Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la sintonía de la radio del deporte en Vizcaya con la actualidad del deporte, la actualidad del día, que hoy sin duda pasa por el partido que va a jugar Bilbao Basket en la tarde-noche de hoy, el partido en Miribilla, donde tiene que remontar 19 puntos. No será nada fácil, pero es posible, se puede conseguir y lo va a intentar el equipo de Jaume Ponsarnau, porque al final está haciendo una campaña en Europa muy buena, que esperemos tenga su continuidad en una remontada que quedaría ya para la épica y para la historia de Bilbao Basket. Porque claro, son 19 los puntos que tiene de desventaja con el Dijon. No salió bien el partido, no salió bien el encuentro en Francia, y al final ahora toca la remontada. Una remontada que es posible, el propio entrenador lo deja claro. Jaume.
Fue un desastre el partido de ida. Fue un desastre todo el partido, ¿eh? La primera parte también. Jugamos muy mal. Lo que pasa es que la primera parte ellos tampoco jugaron muy bien. Y la segunda parte, pues cuando empezaron a jugar mejor, nosotros encima pues perdimos muchas sensaciones de concentración, de solidez, de consistencia, que eso en la primera parte lo habíamos tenido, y por eso pues las sensaciones eran mejores. Pero aprendiendo de muchas cosas que tenemos que aprender de ese partido y identificándolas, pues ser conscientes que ya no nos sirve mucho de más, ¿eh? Ahora ya vamos a jugar esos segundos 40 minutos donde es muy importante hacer reset de muchísimas cosas de lo que pasaron allí y ir hacia adelante con toda la fuerza del mundo. ¿Por qué? Pues porque se puede ganar de más de 19, ¿eh? Se podemos remontar 19 puntos de poder, está clarísimo que se puede. Que es cierto que encima tenemos el hándicap de la baja de Trippi y de Marvin, que es cierto que eso nos ha obligado a cambiar pues una posición tan importante, muchas cosas, y que hay las incógnitas de ver cómo el equipo ha asumido el cambio. Bueno, pero a pesar de todo esto, se puede. Ahora lo que se trata es de identificar qué tenemos que hacer bien, ¿no? Y en eso es centrar nuestros esfuerzos. Pues nuestras posibilidades pasan por jugar fluidos, dinámicos, por dominar el ritmo del partido, dominarlo desde perder pocos balones, correr y dominar el rebote. Se puede porque eso contagie a nuestra gente y nuestra gente venga a animar a tope al equipo y a estar con él. Esto pasa porque en ese momento que la dinámica del partido no sea para remontar los 19 puntos, seguir, porque hay tiempo, ¿no? Y bueno, pues de esas cosas. Y en eso es en lo que queremos estar centrados.
Y además, para motivar, el Bilbao Basket, que ha hecho un spot para que la gente acuda a Miribilla. La semifinal, como dicen, está de vuelta en Bilbao y la quieren conseguir, quieren pasar. Se intentó el año pasado en un spot utilizando la leche como argumento y una ganadería. Pues mira,
el año pasado intentamos crear nuestra propia semi, pero no lo conseguimos. Este año tampoco ha empezado bien. pero estamos buscando los mejores ingredientes para que todo sea distinto. Este miércoles tendremos a la Marea Negra, y eso lo cambia todo. Estamos buscando la fórmula de lo imposible, porque el resultado de esta semi aún puede ser diferente.
Bueno, pues ahí está el anuncio de Bilbao Basket, con el protagonismo también para sus jugadores, anunciando esa semi de color negro para poder remontar en Miribilla, para poder estar con la afición centrados en ello. El primero de los cuartos el otro día fue 14-21, son 7 puntos de ventaja. Es tanto como repetirlo y ni siquiera hace falta tanto en la cancha de los hombres de negro. Es intentar ganar cada uno de los cuartos por 5 puntos. Hombre, que es complicado, sí, pero bueno, no es imposible. Melvin Panzar.
Creo que no hemos hecho un buen partido ahí en Dijon. Tenemos la sensación que podemos hacerlo mucho mejor. Y de verdad tenemos ganas y queremos demostrar que somos un equipo mejor, lo que demostramos. Y tenemos ganas y vamos, tenemos determinación también de hacer un buen partido. Sí. Nosotros creemos de verdad que podemos hacer la remontada. No vamos a ir a sentirnos malos o tristes. En plan, queremos remontarlo y vamos a dar todo. Y el año pasado lo hemos hecho. Entonces es posible, todo es posible. Paso a paso, posesión a posesión, poco a poco es lo único que podemos hacer. Intentar meter en ataque y defender, meter, defender. Suena fácil, pero va a ser muy difícil. Pero es la idea, es hacer nuestro juego, confiar en el coach, en su game plan y ya está. Dar todo.
El game plan del coach parece bastante claro, ¿eh? Sobre todo el que no se produzcan fallos, el no tener tanta desconcentración con respecto a lo que se vio en la ida.
Que a un partido pueden pasar muchas cosas. A un partido, pues el Tofas nos remontó 12 puntos y se pusieron a 19 y tal. A un partido, pues muchísimas cosas, ¿no? Lo que se trata es de identificado que se cree, que se puede, perdón, estar centrados en las cosas que tenemos que hacer. Esa es la clave. Dentro de la competición de ritmo, que como he dicho es una de las cosas más importantes, está el jugar dinámico, es el correr. Para correr y que no corran, tú tienes que perder pocos balones, muchos menos de los que perdimos en esos primeros 40 minutos, y tienes que dominar el rebote. Y en el rebote, especialmente en el momento que nos superaron mentalmente, nos hicieron mucho daño. Bueno, pues ese es uno de los retos. Ellos tienen siempre mucha presencia, sí, no tendrá mucha altura, pero tienen mucho atleticismo y mucha fuerza, y tienen siempre mucha presencia. Y tienen jugadores que en este aspecto del juego tienen un impacto muy grande. Bueno, pues eso es una de las cosas que tenemos que ese micropartido es uno de los micropartidos que tenemos que ganar.
Bueno, pues esos micropartidos, si los alargamos un poquito, nos dan 4 cuartos a 5 puntos por cuarto. Ese es el objetivo. Factible. Difícil, pero factible. Eso es lo que se refiere al partidazo que hoy a las 8 de la tarde tiene en Miribilla Bilbao Basket. En Clave Athletic, hoy entrenamiento, jornada para preparar el partido del domingo 9 de la noche frente al Villarreal, con ausencia de los internacionales que han tenido día de descanso. Así que bueno, pues no han estado Nico Williams y Unai Simón, internacionales por España, Iñaki Williams, internacional por Ghana, y Jauregui Zahar, internacional por la Sub-21. Han tenido día libre. En lo que se refiere a ausencias, a día de hoy la ausencia de cara a ese partido del domingo es la de Ruiz de Galarreta, que no va a poder estar en el choque. Aparentemente todos los demás en condiciones de poder estar en un partido que puede marcar y mucho lo que va a ser la clasificación final del Athletic en la temporada. porque no solo son los tres puntos que se pueden sumar, sino evidentemente los tres puntos que no suma el Villarreal, el golaveraje y todo lo que implica poderle ganar al equipo de Marcelino, o por lo menos no perder con el equipo de Marcelino, que ahora mismo tiene un partido menos, el que jugará frente al Español el día 27, el día después de la final de la Copa del Rey, y que podría acercarle al Athletic. 6 puntos de distancia ahora, podrían ser 3 con ese partido si lo gana, así que una victoria en la cerámica del conjunto rojiblanco dejaría muy pero que muy bien las cosas para defender esa cuarta plaza. Con permiso, obviamente, del Betis, aunque en este caso los 47 puntos del Betis con respecto a los 53 del Athletic, a pesar de ser los mismos del Villarreal, pues son ya con la jornada número 29, las 29 jornadas completadas. Y además, con una diferencia de goles abrumadora a favor del Athletic, más allá del particular igualado entre ellos. La Copa, que es el día 26, final en la que estará el Real Madrid, que ayer, no sin sufrimiento, porque casi acaba la cosa en los penaltis, consiguió doblegar a la Real Sociedad, gracias al partido de ida, el 0-1 en Anoeta, porque el 4-4 de ayer, pues acabó por clasificarles cuando todo parecía que iba hacia la prórroga. De hecho, uno de los goles se los perdieron los aficionados donostiarras, fue tan seguido, ¿verdad? Cuando la Real hizo ahí un cierto margen de distancia, que como se ponen a saltar de espaldas al campo, marcó inmediatamente después el Real Madrid, o prácticamente después, y se lo perdieron. Bueno, como era el del equipo rival, nunca he entendido eso de saltar de espaldas al campo. Te pueden pasar cosas como esta, que te pierdas el gol, ¿no? Si estás celebrando una cosa, te puedes perder incluso si marca el tuyo de tu equipo al minuto siguiente, pues también te pierdes el tuyo. Pero en este caso se perdieron el del rival. Bueno, a lo que vamos, lo que más nos importa es que con esta victoria, si el Athletic mantiene la cuarta plaza, jugaría la Supercopa del año que viene en Arabia. Real Madrid jugará la Supercopa como finalista de la Copa, pase lo que pase en Liga. Y habrá otro finalista que sale hoy del Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid, que también como finalista de Copa jugará esa Supercopa, de 4 equipos que obviamente tendrá que completar con los de Liga. Y serán el otro, que no sea Barça o Atlético de Madrid, más la cuarta plaza, que por ahora la tiene el Atlético. Así que doble premio. En lo deportivo, porque vas a Champions, aunque prácticamente al 100% de posibilidades, la quinta plaza de la Liga también va a dar acceso a Liga de Campeones, pero Champions, cuarta plaza, no es lo mismo quedar quinto que quedar cuarto a la hora de reparto televisivo de esta temporada y de las que vienen, que ya sabéis que tiene una proyección con diferentes porcentajes de importancia en los años siguientes también lo que se hace en esta temporada. Pues es importante quedar cuarto por eso. Pero es que además, automáticamente, el Athletic iría a la Supercopa y tendría ya un ingreso en torno a los 3 millones de euros por no hacer nada allí. O sea, si haces algo más, pues más. O sea que la cuarta plaza, desde ayer, desde la victoria del Real Madrid y meterse en la final, tiene un aliciente, un premio añadido, más allá de quitarte también dos de esas eliminatorias más molestas que pueden generar problemas de eliminación no prevista en Copa del Rey. Que eso también es una de las ventajas que tienen los clasificados, los 4 que juegan la Supercopa, que tienen el beneficio de librarse de las primeras rondas de la siguiente Copa del Rey. Así que deportivamente, económicamente por la Supercopa, económicamente por la situación en Liga ahora y en los próximos años, y qué demonios, por también deportivamente ser el primero de todos los demás, que hacía mucho tiempo que no veíamos al Athletic siendo el primero de todos los demás, peleando con el tercero de los tres, porque ahora mismo está solo a 4 puntos del Atlético de Madrid. Así que los 3 que se supone que juegan a otra liga, está el Athletic cerquita del tercero. y siendo el primero de todos los demás. Me parece que es una situación absolutamente envidiable a mantener y a tratar de dar ese do de pecho final frente al Villarreal y lo que viene, el partido frente al Rangers y todo lo que le queda al equipo rojiblanco. Domingo 9 de la noche, la Cerámica, Ibrox Stadium el jueves a las 9 de la noche, San Mamés frente al Rayo, domingo 13, 9 de la noche, jueves 17, 9 de la noche, San Mamés, Athletic Rangers, huerta de los cuartos de final. Bueno, y luego el partido en el Bernabéu el fin de semana, el partido entre semana en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Así que queda mucho, mucho y muy bueno por delante. Estamos ya en la recta final. Claro, ya luego no, con esto nos metemos en el último mes de competición. Pero ahora el Athletic, lo que se está jugando para la próxima jornada, para el próximo domingo, para el partido frente al Villarreal, es amarrar, no de forma matemática, pero sí dar un mordisco muy importante a lo que es la cuarta plaza para el Athletic. Además, el conjunto rojiblanco ha comunicado una decisión personal del director de Lezama, de Sergio Navarro. Ha comunicado que por motivos familiares no va a seguir más allá de junio. En declaraciones reflejadas por el club, Navarro dice que salir del Athletic es muy difícil el tomar esa decisión, y más cuando considera que el trabajo está dando sus frutos, pero no va a seguir, motivos familiares, 3 años que ha estado en esa labor formativa que, según el club, deja una destacada huella profesional y humana. Los que más cerca le han tenido, así hablan de él, de Sergio Navarro. Bueno, pues implantando y desarrollando junto al resto del equipo de trabajo un modelo de formación integral de jugadores y jugadoras, poniéndoles en el centro del proceso y, como dice el club, trabajando de manera integral la formación académica, personal, desarrollo mental y psicológico y el desarrollo del máximo rendimiento deportivo. Bueno, pues esa es la decisión de Sergio Navarro, currante, buen tipo, que deja las instalaciones de Lezama. Decisión personal al final de la presente campaña. Y hoy, porque nos gustan este tipo de historias, rescatamos una conversación del Athletic con Roberto Martínez Tico, con motivo del partido frente a Osasuna y con motivo de una de esas enfermedades raras que tiene su hija y a las que nos gusta darle visibilidad siempre que podemos. Bueno, nos gustan las cosas de niños. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de mi chaval, del mayor, de los dos niños. Así que bueno, pues Soriona, que evidentemente, y felicidades para él y sus 14 años. Tico tiene a una niña de la que ha hablado, de esos problemas de visión. Y si no lo habéis escuchado, pues yo quiero que lo escuchéis.
Sí, mi hija, pues en estos momentos tiene acromatopsia. Es una enfermedad no degenerativa, ¿no? Que es estable, que es una de las, aunque es de la familia de la retinosis pigmentaria, ¿no? Parece que llama la atención. Y de hecho, de todas las condiciones, la que cuando hablas con otros acromatas te dicen que es la que menos les importa, ¿no? El hecho de que sea en blanco y negro, ¿no? Desde que ella nació empezamos a notarle ya en los ojos un nistagmus, ¿no? Que es un movimiento involuntario de los ojos. Y ahí nos sorprendió un poco, ¿no? Pasamos unos un par de años, ¿no? Hasta tener el diagnóstico, pues pasamos eso, pues muchas inquietudes, ¿no? Descartando cosas, porque realmente al no ser una enfermedad conocida, ¿no? Pues realmente tuvimos que andar como buscando muchas respuestas, ¿no? Conseguimos contactar con una oftalmóloga, Marta Galdós, que ya desde el principio nos dio 3 opciones, ¿no? Una de ellas era estable y las otras 2 eran degenerativas, ¿no? Que todavía entonces, hasta no hacer el test genético, no teníamos esa respuesta, ¿no? De que tras muchos estudios y que nos hubiesen dado un diagnóstico de una enfermedad estable, ¿no? Una condición genética estable, pues también nos tranquilizó bastante, ¿no? Ceguera diurna, ¿no? Que es que porque ella para la fotofobia necesita unos filtros de gafas muy potentes, ¿no? Para absorber la luz, porque sin esos filtros, bueno, ya no vería nada, ¿no? Luego también tiene baja visión, tiene una visión que los dos, como quien dice, los dos primeros metros los controla bien. A partir de dos metros, pues bueno, la borrosidad que puede tener no tiene ningún tipo de nitidez, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos pues, a muchas situaciones de ella. Pero bueno, también es verdad que el ser humano, si algo tiene, es que crea sus propias estrategias. Al final, la valentía que tiene, las ganas que tiene de experimentar. Como que el cerebro parece que no le marca prudencia, ¿no? Es como bueno, si te llevas a esquiar, esquía. Le dices de montar a caballo, monta a caballo. Le dices escalar, escala. Entonces tiene como una especie de ganas de hacer cosas, ¿no? Y civilización es necesaria. No solo para la cromatopsia, sino para todas las enfermedades raras, ¿no? Que realmente igual no tienen la visibilidad ni la inversión necesaria, ¿no? Pero sí que es verdad que por nuestra parte, por lo menos como parte importante y directa, pues tenemos que darle toda la visibilidad que podamos y más. Que yo agradezco mucho a la TETI, ¿no? En todo momento que nos hemos puesto en contacto tanto para la cromatopsia como para el Día de las Enfermedades Raras, que ha hecho todo lo posible también por dar esa visibilidad hacia alta y ser un buen altavoz, ¿no?
Pues siempre que podamos, también altavoz en Radio Marca Bilbao, claro que sí. Siempre con los chavales, con los niños, con el buen rollo y con Tico en este caso, y apoyando esa labor de criar a una cría que, bueno, pues tiene ese problema que saben gestionar. Hablando de la retinosis pigmentaria, aquí alguna vez, hace ya un tiempo, os acercamos a Aisea Vázquez, una niña que tiene ahora 12 años, y mira, ya aprovechando esto, también te cuento que además estuvo en los campeonatos de España de jóvenes de natación adaptada y fue cuarta, que fue en enero, y en febrero en los campeonatos de Euskadi también de natación adaptada con su retinosis pigmentaria, en febrero pues quedó en la categoría absoluta en tercer puesto con tan solo 12 años que tiene. Bueno, pues el saludo para ella y para Rubén, para su Aita también, que nos mandó y nos mantiene informados desde que hablamos de ella y de esos problemas de visión. Sigue también con el básquet y tal. Bueno, pues nos encanta hablar de este tipo de cosas, que siempre son más amables, y bueno, pues está bien que hablemos de este tipo de cosas más amables. Yo creo que está bien, siempre hablamos a veces de otro tipo de cosas que son un poquito pues bueno, más complicadas o más difíciles, y siempre hay que darle una ventanita a todo lo demás. Venga, que seguimos, que hablamos de más cosas. Hoy habrá que hablar de un poquito más también, ¿no? De Areso, por ejemplo. Hoy puedes leer en Marca que el Athletic estaría dispuesto a pagar la cláusula de 12 kilos de Areso, del lateral de Osasuna, y que también se podría prolongar la cesión de Alex Padilla hasta 2026, salvo que haya movimientos en la portería, que no parece que se esperen movimientos en la portería. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en la sintonía de la radio del deporte. Recuerda que en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar y de cualquier manera, yo te recomiendo que te suscribas a los podcasts, obviamente aunque se llama suscripción es gratuito, a iVoox o Spotify, por ejemplo, que son bien fáciles. ¿Quién no tiene ahora Spotify o iVoox? Pues le da Radio Marca Bilbao, busca Radio Marca Bilbao, Alberto Santa Cruz, alguna de las dos, por alguna te saldrá seguro. Y le das a suscribirte, le das a seguir y puedes escuchar el programa cuando quieras, ya está, y lo tienes ahí. Y si no, hombre, si lo tuyo es más Google o cualquier otro, o Amazon o Apple, también en Apple Podcast está, cualquier agregador de podcast, y yo creo que lo tienes. y siempre también, si quieres, en cualquier parte, a través de la página web de Radio Marca Bilbao, www.radiomarcabilbao.com. Tenemos ahí una radio pequeñita, pum, le das al play y ahí lo tienes, ¿eh? Radiomarcabilbao.com, www.radiomarcabilbao.com, además con el enlace a los últimos titulares sobre el Athletic en el diario Marca. Y encima, en este sentido, bueno, también estamos en las aplicaciones móviles, en la app web de Radio Marca, si pones, si seleccionas Bilbao como opción de emisora para escuchar. Y en este sentido, oye, que muchas gracias. Otra vez, yo, de verdad, encantadísimo estoy con vosotros, o sea, sí, y con vosotras. Os tengo que dar las gracias porque nos han llegado de nuestro proveedor de streaming los datos del mes de marzo y tenemos el mejor mes de marzo de la historia del streaming de Radio Marca Bilbao, con lo cual mejores datos todavía que el año pasado, que en marzo, recordad que sobre todo a finales de marzo estábamos nada más y nada menos que con una final a la vuelta de la esquina para el 6 de abril. O sea que, pues nada, que gracias porque estáis haciendo que el streaming de Radio Marca Bilbao sea histórico y hayamos batido el récord de conexiones de usuarios únicos en el streaming, en nuestro enlace particular de Radio Marca Bilbao, más allá de todos los que evidentemente seguro que también en algún momento pues conectáis con el streaming nacional desde Vizcaya, ¿no? O sea que bueno, pues muchas gracias para los que nos escucháis en Vizcaya a través de internet y para los que nos escucháis fuera a través de internet. Una pasada, ya en el último EGM tuvimos un dato histórico, también récord histórico de Radio Marca Bilbao. Se va confirmando también que cada vez vamos batiendo los récords en el usuarios únicos en el streaming mes a mes. O sea que, bueno, pues bueno, ¿qué le voy a decir? O sea, pues muchas gracias, o sea, no puedo hacer otra cosa. Oye, que hoy además también volvemos a regalar bacalao, ¿eh? O sea, hoy volvemos a abrir la porra, ¿eh? Para el Villarreal Athletic. Bueno, luego estamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el Kit Digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Main Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con el Athletic como protagonista, como siempre, ya sabes, en este Directo Marca Bilbao, que hoy, yo creo que de manera pues absolutamente merecida, y porque queremos que todo vaya bien esta tarde, pues ha tenido como portada a Bilbao Basket, pero siempre es momento de abrir, y si hace falta, y si queréis, con vosotros, la tribuna del Athletic en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para que nos mandéis vuestras opiniones. 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao, para que lo hagamos entre todos, para que al final estemos aquí de charleta un poquito y que podamos estar con todos vosotros, para que podamos estar a gusto charlando y todo. Te recuerdo que puedes hacerlo aquí.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Sí, Alberto, tú mismo lo has dicho, sí, conservan la cuarta plaza, pero date cuenta que el Villarreal tiene un partido atrasado pendiente, y si el domingo le da la ocurrencia de ganar al Athletic Club, puede llegar a perder la cuarta plaza, que no hay que descuidarse, Venga, buenos días.
Claro que no, no hay que descuidarse, ni mucho menos.
La tribuna del Athletic.
Venga, abrimos el tiempo de debate, el tiempo de charla, el tiempo de comentario. Carlos Taballa, muy buenas.
Hola, Alberto, Arratsaldeon.
Hoy, esta mañana, supongo que en la redacción de Bilbao de Mundo Deportivo, no, pero en la de Barcelona tiene que estar entretenida, Tiene que estar entretenida.
Sí, sí, sí. Lo del Barça, vamos, no gana para sustos.
Una cosa de locos. Iñaki Zanguitu, hola, muy buenas.
Hola.
Que te he visto en redes sociales contento.
Bueno, hacía una bonita noche ayer. Sí, estaba viendo la tele, sí, ¿no? Y dije, joder, pues ahí estaba el cielo bonito, y dije que había que
Se te hizo tarde, ¿no? Como un partido con prórroga, incluso, se te hizo, ¿no?
Sí, al final tarde. Siempre, y bueno, y ganó el grande al final, pues bueno, al final. Lo que pasa es
que. Y Manol decía que las semifinales estaban los cuatro grandes. Luego, matizando un poquito, se puede decir que en los últimos años, los resultados de los últimos años, europeos, tal, no sé qué, bueno.
Sí, bueno.
Pero bueno.
Pues nada.
Oye, viene bien. No, le viene bien al Atlético, o sea, al fin y al cabo.
La Supercopa casi. Hombre, todavía se tiene que confirmar, pero claro, es un paso grande para jugar la Supercopa, ¿no?
Hombre,
van a jugar los cuatro primeros.
Es un paseo definitivo si el Athletic se mantiene dentro de la cuarta plaza. Claro, la cosa es que el Athletic se mantenga dentro de la cuarta plaza. Si se mantiene ahí, la Supercopa sería para el equipo rojiblanco. Ahí es el tema también de conseguir, pues bueno, el importe económico que tiene la Supercopa y todo esto, ¿no?
Y el prestigio, ¿no? De ir y de jugarla, de poder ganarla.
Yo creo que yo quiero también que el Athletic quede cuarto por todo en general,
Claro.
Me parece que al final, como decía en la portada, ¿no? El ser el primero de todos los demás por detrás de los que teóricamente son más potentes, pues hombre, ¿no? Yo creo que puede estar bien.
Pero bueno. Y fíjate que el otro día, si ya gana, se pone a dos puntos de la tercera posición,
Jadía Nani, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aquí estamos de miércoles. Bueno, ayer cogiste ya vuelo para Arabia y todas estas cosas, ¿no? Cuando ganó el Real Madrid.
No tanto. Estoy más pendiente de la actual Europa League. Yo creo que lo de Arabia aún queda lejos. Pero bueno, oye, que.
Es un aporte, es un aliciente. Es otra. Un aliciente más, por si alguien estaba. A ver, porque no sé, tengo la sensación, igual por el partido también, que la cuarta plaza, habiendo conseguido casi el propio Athletic gestionarse la quinta plaza, parece como que, bueno, que mal se tiene que dar. Pero es que Villarreal y Betis no aflojan. Y si tú te despistas, te puedes quedar sexto y la lías parda, ¿no? Pero que me parece, no sé, que he percibido cierta sensación de estar esperando a ver qué pasa con el Rangers o con el partido frente al Villarreal y, bueno, pues este aliciente de la cuarta plaza que vaya a Europa League, o sea, Europa League a la Supercopa, a mí me parece que puede venir bien.
Sí, y luego el factor de ahorrarte las dos eliminatorias de Copa a mí me parece vital. O sea, a ver, yo entiendo un poco la discrepancia que se genera en general sobre el tema de ir a Arabia, lo de la Supercopa, ese formato y tal, pero no deja de ser un título que tiene que disputar el Athletic. Y antes de la famosa Copa que levantamos el año pasado, el Athletic levantó dos títulos de Supercopa que marcaron un poco el camino, ¿no? Digamos, en 2015 marcó un poco lo que fue la generación posterior, pues una generación muy estable en Europa, y luego pues la de 2021 con Marcelino, pues bueno, yo creo que empezó a dar cierto paso a una generación que incluso a día de hoy es la que ha acabado triunfando, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo la sensación de que, a pesar de que sea un título menor, competirla y lo que supone también el prestigio de estar ahí y tal, yo creo que todos son beneficios. Otra cosa es, lógicamente, que se agradecería que fuese, que estuviese a muchos menos kilómetros que, y ni mucho menos, pues en un país que yo creo que podría tener mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena noticia si el Atleti termina cuarto en liga al final.
Mira, dice un oyente que la Supercopa que tiene que jugar el Athletic es la Supercopa de Europa contra el ganador de la Champions el año que viene. Sí, sería otra Supercopa que jugaría.
Sí, esa sería mucho más bonita.
Esa estaría.
Como bonita, sería muchísimo más bonita.
Por ahora vamos a ver si conseguimos ganar por primera vez un título europeo, que no es poca cosa. Que yo creo que, hombre, sería bastante.
Pues si juegas la Supercopa Europea, has ganado el título europeo, claro. Que sería histórico, único, ¿no? En la historia, ¿no?
Hombre, al final.
Y en San Mamés, además.
O sea, sería gorda. Aitor Martínez, muy buenas.
Arrastión.
O de Guardián, bueno, no, o como. Pero, bueno.
De Guardián.
Como quieras. Se puede. La gente con los mensajes o las llamadas dice buenos días o buenas tardes, indistintamente. Bueno, pues el Athletic más cerca de la Supercopa. Estábamos aquí de cháchara.
Sí, bueno, pues, de ese trofeo que se juega allí.
Sí, de eso también hemos hablado, sí.
Y lo mejor es eso, que te libras en...
Si bueno, pues son tres kilitos, ¿no?
Dos rondas.
Tres kilitos, dos rondas de copa.
Eso, sobre todo eso, las rondas de copa.
Hombre, los tres kilos te libras. A ver, yo no soy partidario de que la Supercopa se juegue en Arabia. Pero ya si hay que ir y te dan tres kilos que le puedes pagar con eso a un futbolista relativamente bien pagado, pues no.
Sí, sigue siendo extraño que se juegue en Arabia por la distancia y por el país que es, ¿no?
Sí, luego te seguirán subiendo las entradas de San Mamés, ¿qué más da? O sea, recibes más pasta pero te cobran más cada día.
Bueno. ¿Hay alguna protesta al respecto?
Hombre, la gente no le ha hecho gracia que le vuelvan a cobrar más pasta por el partido del Rangers que el de la Roma, por ejemplo.
Que sea sí, un quizá, poco,
han sido 3, 4, 5 euros más, pero ya es otra más. Y,
bueno, el cálculo igual tenía que haber tenido un detalle, ¿no?
La semifinal
este era el partido igual, ¿no?
O el de la Roma, no sé. Hay cosas que en lo social el club tiene mucho margen de mejora, y ese es uno de ellos. No todo es dinero en esta vida.
Pues tiene pinta de que no casa bien, ¿no? O por lo menos que esta directiva en ese sentido es más metódica o más fría, por así decirlo.
Sí,
más,
sí, sí. No, más, no, de, más fría en eso.
Más de auditoría, ya que estamos hoy de auditorías,
más de números.
De auditorías del Barça, ¿no?
Es más de números.
Más de auditoría que de abrazos, ¿no? Por así decirlo.
Y creo que, pues bueno, pues eso, la Supercopa, pues eso no sé qué, podría tener pues eso, un detallito.
También es importante llevar bien el presupuesto, ¿no? Que no se te desfasen los ingresos con los gastos. Y
sí, pero
eso.
Por dejar de ingresar 400.000 euros, creo que no se van a arruinar.
Yo creo que podría haber tenido un detalle en un partido europeo. En
no está mal 400.000 pavos.
Que
¿no?
Yo entiendo que haya que pagar. No digo que entregar, pero puedes poner un precio un poco más a los socios, no sé. Que quiera pagar el que no es socio.
Te ha tocado ahí, bueno, la gente que te rodea estarán un poco
sí,
ahí.
Sí, no, picada, no sentó muy bien, después del bono también, que yo entiendo, pero joder, parece que te van a hacer un descuento, te han hecho un descuento un 5%. Es que...
Bueno, como cuando vas a la tienda y tienes el Club Athletic.
Antes era un 10, ahora es un 5, bueno. El Club Athletic, hay Club Athletic Premium. Es que joder, hay cosas que creo que, bueno, pues se podrían hacer de otra forma.
No te mola el tema. A mí me parece que hay cosas
que no, en ese aspecto yo creo que hay cosas que son bastante.
Yo ya lo he dicho alguna vez con
más por cercanía y por comprensión con la gente, no por otra cosa.
Lo he dicho alguna vez con el tema del también de bueno, de cómo es de exprimir, así como por ejemplo el torneo de empresas en San Mamés me parece perfecto, la empresa que quiera pues que pague y punto. Luego hay otra serie de cosas y tal, sobre todo cuando se utiliza la ilusión del público infantil, que a mí en este tipo de cosas pues bueno, hoy por hoy lo de lo público infantil, como habéis visto al inicio con el tema de Tico y todo esto, pues a mí me llega. Y bueno, pues me parece que hay veces que se utiliza un poco la ilusión infantil para que los padres tengan que...
Ya, pero ahí no son socios, ¿sabes? Eso es una cosa distinta. Ahí no te lo puedo equiparar a lo de las empresas. Como si se quieren cobrar 8 millones de euros a cada empresa por participar, oye, no tiene nada que ver con ser dueño del club. Claro, o sea, yo ahí lo dejo al margen. Yo hablo del detalles con los socios. Al final son los que... Me incluyo, los que llevamos
Sí, pero los socios, al final, los socios y la afición van de la mano, ¿eh? O sea,
No. Hombre. No, porque la afición no vota, por ejemplo, el presidente.
Ah, bueno, claro, pero si solo existiesen los 40.000 socios, no se hacía nada. Socios tiene mucha gente, tiene socios, y sin afición es difícil.
Sí, entiendo dónde hay que llegar, pero los socios son 26 kilos, al año. Los socios.
Con eso te da para pelear el descenso en segunda. Ahí andaría, ¿no? 26 kilos. Digo, si no fuese con las teles, la afición que hace que las teles suban.
Si tiene 26 kilos de tele, que es el capitán general. ¿Quién tiene esa cantidad? ¿Quién ingresa esa cantidad por socios?
No, digo, si solo fuese eso.
Ya, pero entonces trasládalo al resto de equipos.
No, claro, pero bueno, a ver que
el
todo...
El capitán general.
Quiero decir que todo no se puede, que yo también estoy a veces en contra de determinadas exprimiciones, no se dice, ¿cómo se dice? De exprimir la naranja excesivamente para algunas cosas, pero... Sí que es cierto que, claro, para competir con los demás, a mí me encanta eso, lo de los ingresos atípicos, lo de hacer cosas fuera, lo de utilizar a empresas, lo de meter a más gente, como siempre digo, meter a gente en el circuito que está fuera del circuito, no en el propio circuito y venga. Porque,
sí, pero
claro,
¿eso cuánto supone, Alberto? Esos extras de lo que tú dices de negocios alternativos, ¿cuánto porcentaje supone sobre el presupuesto del club?
Sí, pero
es verdad, es verdad que también el ingreso de los socios también ha disminuido.
Lo metes en el negocio, ¿no? Si me da igual socio o afición,
que no es lo mismo. El Atlético no existiría sin sus socios. O sea, ya está. Puede vivir sin afición porque ingresa 25 kilos.
El Atlético sin sus socios podría tener accionistas y existiría igual.
Ah, no, porque es un club.
O sea, bueno, es un club ahora mismo. Si se hiciese Sociedad Anónima Deportiva, existiría de la misma manera, pero de otra forma.
Claro, pero no se entiende el Atlético sin sus socios. Ya está.
Bueno, pero el exprimir al tejido social más cercano, te vale así, pues a mí eso... Ya sean socios o aficionados, me parece que, bueno, cada uno en su medida.
Porque a uno ya le exprimes, al otro no.
Cada uno en su medida, pues bueno. Pero bueno, oye, es lo que hay. Y todo esto porque vamos a recibir, si el Atleti se mete en la Supercopa, más pasta. O sea que. Pero bueno, si queremos también, Aitor, si queremos a un club que pelee siendo el primero de todos los demás y poder llegar a pelearle en algún momento a alguno de los otros tres, ahora el Atlético de Madrid está más cerca esta temporada, algo, sí que hay que generar, pues no sé si...
Pero si eso me parece muy bien.
Si fichar a eso, si tener que mantener a Nico...
Que expriman al aficionado, me parece bien. Pero que sigan exprimiendo al socio cuando ya le exprimes por otro lado... ¿Qué es eso? Que como si lo que digo, si a una empresa quieres pedir 8 millones de euros por montar una pachanga cada mes... Si eso no afecta a los socios,
si te los pagas,
a lo que se refiere, Aitor, es que exprimir al socio más compromisario no, pero exprimir al Club Athletic sí, digamos, ¿no?
No, tampoco, no, pero que me refiero que una empresa privada que tiene una relación de Athletic, pues yo que sé, que es vizcaína, pero si quiere pagar 8 millones de euros porque le hace ilusión jugar un otro año, que los pague. Pero al socio no te vas a hacer de oro por exprimirle un poco más al socio, es decir, no vas a ganar nada.
No, pero bueno, yo me refiero a que al final que tampoco que los aficionados no perciban una distancia sideral. O sea, ya los socios son los que hay y hay una lista de espera creo que de 5.000. O sea que, bueno, pues es que es lo que hay. O sea, no todo el mundo puede ser socio, o sea, pero sí todo el mundo puede ser aficionado. Entonces que no haya una distancia tan sideral como la que hay, por ejemplo, en el Real Madrid, que yo creo que la gente es muy, muy del Real Madrid por la tele. Y al Atlético creo que necesita un pelín más de cercanía para atraer más a la gente, que mucha gente lo es también por la tele, pero bueno, porque el Real Madrid me parece que... ¿Cuánto eran las entradas, las más baratas para este partido, creo que con la Real? No sé, había leído, alguien me había dicho que eran 150 euros, o sea, no, o bueno, para... que pone una cosa absolutamente difícil de entrar en el Bernabéu, más todavía que entrar en San Mamés, o sea que, pero bueno, que no haya esa distancia. Pero bueno, ¿qué es necesario? A ver, Zanguitu, ¿hay que mirar esto un poco económicamente o qué? ¿O nos conformamos? Porque esto es el eterno debate.
Poco, igual si es porque tengo otra edad que Aitor, pero es que yo creo que pago 40 euros el partido, me parece, este partido, y me parece un precio asequible, me parece normal. Creo que esto de que el club es de los socios y tal queda, iba a decir una palabra que no se puede decir, queda bien, pero creo que el que es socio de Athletic, por lo menos, voy a hablar por mí, y en este caso por mi hija, que es, que pago dos carnés, es para ir a ver al Athletic. Todo lo demás, que si tengo descuento aquí, que si no sé qué, o sea, un poco relativo. Y creo que sí que es cierto que puede, yo entiendo lo que quiere decir Aitor en el fondo.
Y yo lo que dices tú, ¿eh?
Pero también hay muchos socios de Atlético que va por 400 euros toda la temporada, ¿no? O creo, ¿no? O 500.
Sí,
claro. Bueno, pero ya les han 25, hablado también 20, por ahí, por otro 20, lado.
25 euros un partido de primera división. El Atlético. A ver, es que
lo que tú dices, que la gente, muchos de los socios, esa sensación de el club es mío en un porcentaje de uno de 40.000 o de 40 y ¿cuántos 2000 hay ahora? 42.
43.000, 43.000 y pico.
Uno de, un porcentaje de uno de 43.000, eso es mío. Creo que de los 43.000 igual lo consideran 10.000. Yo creo que
poco menos.
O no. Menos, igual el 80% de todos esos es como dice Zanguito, a ver, yo quiero ir aquí a mi sitio de San Mamés. Eso sí, lo del asiento y lo del sitio, eso sí, ¿eh? Eso es mío y tal, eso sí que ahí igual no lo
ha cambiado también, ¿eh? Ya ha cambiado, porque yo me pongo la mentalidad de mi padre y mi padre quería que su carnet tuviera su foto y que pudiera entrar él.
Sí, sí.
Y si va otro
e iba él y otro que no vaya.
Es verdad,
que no. Ese pensamiento de no ceder el carnet ha sido muy de gente como Leita de Iñaki y tal, muy
pero es entrada a San Mamés. O sea, básicamente el carnet, o sea, la gente lo que hace es cogerse un bono. O sea, son abonados, lo que pasa es que lo llamamos socios y luego decimos, el club es mío también. Pero de esa gente,
sí, yo me acuerdo cuando era pequeño que tenías el carnet, yo empecé con la Robi Chartela, que fue un poco un híbrido ahí entre los.
La previa, sí.
Como un abono y socio, no podías, pero luego accedías directamente antes, bueno, yo entré no como, pero yo me acuerdo que fuimos el primer día a nuestro asiento para ver dónde estaba y nos despedimos de él
cuando te haces socio después de un club de fútbol es para ver el partido cada 15 días.
Sí, sí.
Eso es lo primero.
El otro es un añadido.
Sí, sí,
el 90% de la gente es para eso. Sí. Para ver al Atlético cada 15 días es a la vez. Y si puede ser cada 8 días porque hay partido europeo, pues mucho mejor.
Es decir, que bueno, que la, no sé cuánto es la media de que de un socio, pero creo que estaremos en que igual por 50 euros partido es lo que sale más o menos. No, que digo, 50 euros son 1.000 euros. Estoy hablando de mi carnet, sería ese. Quiero decir que estamos hablando de 30 euros, 30 y tantos partido de primera división. No sé, chicos, que luego hay que ver a cualquier
ahora que no hay día del club, que claro, antes siempre era como el día del club, sí, ahora que está prorrateado,
que al final viene cualquier de estos que dicen que cantan y no sé, y ahora no tantos quiero decir, cuando tú quieres ir con tus hijos al cine,
los de la patata en la boca, ¿no?
Por ejemplo, quieres ir con tus hijos al cine o quieres ir a sitios en que tienen su precio. Entonces creo que tenemos un campo extraordinario, ubicado en un sitio extraordinario. Aparte, el equipo ahora va bien, pero puede no ir bien, pero también ves al que viene a jugar. Quiero decir, estamos viendo a equipos buenos que vienen a jugar a San Mamés. No lo sé, quiero decir que...
Pero eso no quita, Iñaki, para haber tenido un detalle, por ejemplo, contra el Rangers o contra la Roma, ya en semifinales y ojalá llegue la Atleti.
Pero mira,
ya no va a ser.
Las épocas que hemos vivido antes se pagaba por todo. Tú jugabas una previa en julio y contra un equipo que ni conocía en la mayoría de la gente.
Sí, Martín.
Esto se ha ido quitando. Se fue diciendo, no, estos partidos ya de las previas, ya. Quiere decir que, bueno. Que,
y la sí, realidad, quiero fomentar que la gente fuera al campo, ¿no? Oye, ¿no? Estoy de vacaciones, pues, ¿para qué voy
ahora tienes,
Loja,
tienes claro. tu carnet, no puedes ir, lo cedes, te vende el culo la entrada, ingresas un tanto por ciento por esa entrada, hasta 10 partidos, quiero decir, tienes una forma de recuperar dinero si tú no quieres o no puedes ir. Así que, bueno, hay muchas facilidades, puedes pagar el carnet a plazos.
Sí, sí,
que no siempre ha sido así, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de sufrir como un perro a poder pagar el carnet cuando era un... Mi familia tampoco le sobra el dinero. Quiero decir que las cosas han sido como han sido. Entonces, bueno, quiero decir que llega el Glasgow Rangers, cuartos de final de la Europa League. El que más hemos pagado somos 40 euros de socio.
Sí, yo no veo que no me parecen caras las entradas de Samames, ¿eh? Ojo, voy a un pequeño detalle, pues yo
esta
que sé, pues
si vas a
dejar las entradas ya que has pagado, yo que sé,
esta localidad, esta localidad es que yo he pagado 40, creo que le he visto a 170.
Sí, sí. En la web, sí, claro, sí.
O sea,
sí.
Si viene uno de fuera,
la entrada libre.
La cuarta parte.
Creo que sé dónde te ubicas más o menos.
Igual el detalle podría haber sido contra Roma.
Dice una, un oyente,
no,
por ejemplo.
No pagar, yo creo que algo más simbólico. O sea, es decir, a mí el carnet del Athletic al año lo prorrateas, lo que ha dicho Iñaki un poco, y le sumas un partido de copa más o menos que puedes tener siempre. Y pues bueno, no me parece caro. El problema es un poco es querer seguir aumentando el precio.
Es que
mantén igual el precio, que tampoco es. Si hubieses mantenido, igual la gente no se hubiese quejado tanto.
Y
¿no? la Roma al Rangers. Es como otros 5 euros
y
más.
Y lo de siempre, ¿no?
Son los cuartos, la semifinal un poquito más.
Sí, pero que puedes. Es decir, que son 5 euros que no van a ningún lado.
Pero de eso no es diferencia. Yo eso no lo veo diferente.
Pero tener ese detalle.
Sí, pero a la vez que no se vaya nadie, ¿eh? Que renueven todos los jugadores, no vendas a ningún jugador, mete dinero en el femenino o lo que haga falta, cuida la cantera, cuida a los clubes vizcaínos, cuida a las peñas, o sea, pero no me cobres un poquito más. Es decir, que al final quiero decir que, joder, hemos vivido, tampoco es cuestión de, o sea, hemos vivido subidas de cuota antiguas del 40%. Momentos.
¿40%?
Sí, con el Erchun de un 30+% de cuota. Porque el club estaba en la ruina. O sea, no había dinero para pagar las fichas de los jugadores, ni las nóminas de los empleados. ¿Por qué? Porque, como ha dicho antes Carlos, el porcentaje de los socios cada vez era menor en los ingresos totales del año, y hubo un momento dado, claro, hasta que la tele pegó el impulso que pegó, que dio la vuelta a todo, pues bueno, pues, yo creo que es importante también que los socios mantengamos un porcentaje alto de los ingresos del club, que no dependamos. Depende de la televisión como no, todo Dios.
Sí. Es que es imposible.
Pero sí que hay un límite en el que de repente no alguien no corte y como decía, y que ojalá, como decía,
es igual,
que no
luego, pero luego salvarían a todos.
O sea, no, pero que aquello
uno, final, todo a uno.
Y que la televisión no pincha algún día, ¿eh?
Claro.
Porque no, me parece un poco globo lo de la televisión.
¿Y no te parece que van a entrar a rescatar a todo Pichichi? Porque aquí, precisamente, el Athletic es de los que mejor está en esa relación.
Es que ya hemos pasado por eso.
Muy bien, Josu Urrutia, que es que algunos se llevan las manos a la cabeza. El Athletic le interesaba entre cero y nada que otros 16 equipos de la liga ganaran pasta por la tele. A mí déjame como estoy, que yo al Barça y al Madrid me da igual, están en otra liga. Que les dan 100 millones, que les den. A mí dame 30. Y al Getafe le dan 5.
Es que cuántos
es que la gente se...
Eso
no,
es
injusto.
Eso es lo que
claro,
quieren.
Ahora, ¿no? ahora cobra el Atleti, 50, el más modesto.
Pero a la Tec no le interesa tener... ¿Para qué le interesa que le iguale el Getafe? O la Real Sociedad. Que no. ¿Cuánto es de primero, de sentido común? 25 que no es por nosotros, no nos recibe Barça, Madrid y Atlético. Nada
¿cuántos clubes han estado en concurso?
En los años pasados, un montón.
¿Y el Barça no ha estado? Y miramos como, o sea, quiero decir,
bueno, la Real también tuvo,
por supuesto, y tuvo una quita importante, porque si no
2011, ¿no? 2010, los 9, 10, creo que fue.
Los 3 años que estuvo en segunda división, después estuvo en concurso de acreedores ya con el presidente que está ahora.
Sí, sí.
O sea, quiero decir que entonces y si no hubiera habido pasado esas cosas, y si no se hubieran perdonado sobre todo alguno, que estamos teniendo noticias todos los días.
A ver, nos dice por aquí un oyente que me he quedado por aquí a medias. El peor comportamiento del Atlético con respecto a los socios dice que es con los menores, que pagan la cuota igual y no tienen un detalle con ellos. Nos cobran hasta al sacar la foto. Te hacen unos descuentos pírricos en campus, tienda, etcétera, y son el futuro.
Pero el campus requiere que haya gente trabajando ahí.
Esos detalles habría que tener cuidado.
Pero un momento,
la foto sí que cobran.
Sacar dinero por todo.
Pero la cuota del menor es que no puede existir, porque es que luego va cualquiera. Claro, lo siento. Sí. Claro. Es que es decir,
todo el mundo apuntaría a su hijo para ir él.
Claro, yo he tenido una hija de 0 años pagando la misma cuota que yo, porque me heredó el carnet de mi ama desde que nació. Y no iba. y va otra persona, pero ¿por qué va a pagar menos? Quiero decir que si es que esa silla luego la usa el que quiere, ¿no? Claro. Y ahora también hay unos descuentos de jubilados, que antes, me acuerdo que el carnet está de otro color, el de los jubilados era como verde, yo tengo uno de mi padre, que se supone que el de la puerta miraba así, que, es decir, ahora creo que hay un descuento cuando hay gente
jubilada. Ahí sí, un tanto por ciento.
No sé si por edad o por años de socio.
Esa localidad luego la usa su hijo o, bueno.
Pues, claro, hay mucha gente mayor que no claro, va al campo.
Y no vamos a hablar ya de los muertos que ha habido socios de Athletic, claro. Eso ya podemos hacer un
lío. Los muertos presentes en
Salamanca. Pagando el descuento, la usa su hijo pagando el descuento.
Claro, claro, pues claro, eso, es porque al final salió la trampa.
El carnet. Y yo te quiero decir ahora. Antes había que ir allí a que te lo viera alguien. Ahora ya no te ve nadie.
No, ahora vamos.
Decir que,
¿no? Bueno, ahora con las aplicaciones y tal. Bueno, ha mejorado mucho de todas maneras.
Claro, claro.
Yo creo que además el impulso que se le ha dado a toda la gestión del ticketing me
en
parece
eso,
que...
En eso de 10. Vamos, claro, o sea, es que mira, no hay más que ver la afluencia, ¿sabes?
Sobre todo el impulso a través de campañas y venga campañas de cede el carnet.
Eso ya lo han dejado de hacer, lo hicieron la primera temporada.
Sí, eso ha calado en la masa social. Sí, el hecho de oye, no voy, cedo el carnet, me llevo un porcentaje.
Es el desvainismo de si llegas a una final igual no tienes, no entras en el sorteo.
Hay que ese ha dolido también.
Hay que reconocer que es mérito de esta directiva.
Sí, totalmente.
También ha reparado. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en Glasgow? Que van 2.000, no sé si Zangi entiendo que irás, ¿no?
Sí.
van 2.600 y pico.
2.632,
¿eh? 2.400, no, 2.200 socios, porque 450 sí. No tienen por qué ser socios. Los compromisos del club, un 17%, por cierto, que es un número bastante elevado. Que también, esta temporada
tienes,
no informaban,
de
por cierto.
Del club.
No fue hasta que les pegó un viaje un compañero de la prensa cuando empezaron a decir con cuántas se quedaban. Porque en Roma, por ejemplo, en el partido de la liguilla...
Hombre, pero es lógico.
¿Con cuántas también se quedaban? No, lo que es lógico es decir con cuántas te quedas.
En la final también... O sea,
lo que es lógico es ser transparente, cuando has entendido que vas a ser muy transparente.
En la final también queda un poco difuso.
Yo creo que ha habido otras épocas que se ha quedado bastante más el club, ¿no?
No sé, pero me parece...
Que otras épocas...
Muy elevado, y que durante la parte de la temporada no hayas dicho con cuántas te quedas, me parece... Hombre, bastante significativo y muy feo. Bueno, dicho esto.
Fue peor en la final, que como estábamos todos de subidón, pero realmente se metió, las entradas de directiva se metieron en un paquete en el que iban más cosas y quedaba un poco ahí.
¿No? Pero bueno, sí, lo que voy.
Se hizo un desglose, pero había algunas partidas en las que había dos o tres conceptos en la partida y ponía tantas, entonces no sabías un poco.
A lo que voy ahora, que ha deparado, por ejemplo, para Glasgow, que ha apuntado mucha gente, claro. Yo creo que lo han hecho un poco tarde el sorteo, teniendo en cuenta cómo estaban los precios para Glasgow. Y claro, entonces, 2.000 y pico, la gente que ya ha desembolsado unos 1.000 euros no te ha quitado nadie para ir. Ha habido gente que ha apuntado 3 carnets y pues igual alguno se comerá a los otros 40 o 80 euros más de entrada. Pero claro,
ahí,
es una forma de asegurarte la entrada.
Ahí que mira, no lo he preguntado, cada uno lo preguntará en el club, evidentemente. Pero mira, sí que ayer me contaban un acontecido, ¿no? Que hay gente que por bloques, porque claro, esto ya sabemos cómo va. Tú pides carnets, si vas a ir, si no vas a ir, te apuntas por un lado unos, por otro lado otros y tal, para ver si te toca. Y claro, resulta que no. Ha habido gente que le ha tocado la entrada y tenía otro bloque de entradas que, claro, tenían gestionado para ese viaje, o sea, ya tenían gestionado todo esto, y luego que les han tocado entradas de más porque hay sobrante y se ha corrido el número de socio último. Y entonces, que claro, ahora dice, ¿y ahora qué hacemos con esto?
Comprar, es que tiras 40 euros a la basura, pero no pierdes 1.000 del viaje, claro.
No, pero si ya tienes el viaje hecho con las otras entradas que te han tocado.
La compras también, en la entrada.
O sea, quiero decir, tú puedes... No, el tema era si renuncias, si tienes algún tipo de penalización, si no... Claro. Eso sí que es cierto. Ya, pero si no te ha tocado a la primera...
Ya, pero en las bases...
¿Qué
ya
haces?
En las bases pone...
Sí.
Sí, bueno, yo...
No lo sé. Yo lo pregunto.
Hay unos números de reserva que te toca.
Como hay veces que hacemos de servicio público también. No lo sé.
Yo te entiendo que...
Pero entiendes lo que quiero decir.
Si hace una semana no me ha tocado y ahora me dicen que me ha tocado, yo es que ya no voy.
Ya he anulado el viaje.
Claro, lógicamente, puede ser.
Ah, eso puede ser.
Entiendo que a eso me refiero.
Sí, pero si tienes otra ya acogida, te la comes, ¿eh? Es decir, tú estás apuntado con... Ha tocado tu carnet, me toca el mío, yo cojo la tuya, tengo que coger también la mía, ¿eh?
El caso exacto es que en el bloque de entradas hay un grupo de carnets que les ha tocado y lo tienen Iván, y el otro grupo de carnets pues no les ha tocado.
Bueno, pues si a alguien le sobra una entrada o alguna, que se ponga en contacto conmigo, que tengo amigos buscando alguna entrada.
Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? O sea, si es uno de esos casos... Pues luego te paso igual el teléfono y todo.
Perfecto.
Pero eso, ¿qué pasa ahí, Zanguito? O sea, tú imagínate, claro, era el, tocó el 800 y pico hasta el no sé cuánto, al 3000 y pico. Y tú eres el 4000. Vale, y dices, joder, pues no me ha tocado, anulo el viaje antes de que me cobre.
Por 40 números, porque me da igual. Por
40, y luego resulta que hay 40 que no reservan o que no la retiran, que tendrán su correspondiente sanción de la que sea por no retirarla.
Entre sorteos, ¿no? Pero
yo creo
y luego, sí. Y luego te corren esto y dice, oiga, email, ¿qué le ha tocado? Que hay 40 que no tal y usted es el 39.
Anular el viaje, no. Una vez es el viaje.
Ver, esa persona a la que le cae de rebote está obligado a coger la entrada como al que le ha tocado de primeras.
Yo, en el sentido común, dice que no.
Claro. Yo creo que no.
Yo la diferencia veo que en el primer sorteo me han dicho que me ha tocado y la tengo que coger. Y en el segundo email que dices tú será,
¿quiere
oiga,
usted, no?
Si usted quiere,
claro, si no se corre el número para atrás, si no al siguiente.
Ahora tiene entrada, porque evidentemente yo puedo, como, igual no puedo anular el avión, pero puedo anular el hotel. Entonces puedo tener un avión que me he gastado 150 euros para si me toca, pero tengo 500 de hotel que puedo renunciar a ellos porque los hoteles normalmente no se pagan hasta que se usan. Incluso hay vuelos en los que igual puedes usar ese dinero en otro vuelo.
Sí, o sea, que pagas la tarifa en concreto de que te permite cambiar, cancelar.
Entonces entiendo que el sentido común dice que en el primer sorteo estás obligado a cogerla porque ya sabes que si te toca la tienes que coger, vayas o no, y si no te arriesgas a que en semifinales no poder participar en el sorteo.
Y en la final.
Y luego estamos en el tema de, oiga, usted hace una semana no la había tocado, pero hoy la ha tocado, ¿la quiere? No, ya está, entiendo, ¿eh?
De todas formas, creo que son en los tres siguientes sorteos, con lo cual igual hay gente que no retira y se libra porque si hubiera una hipotética semifinal no vas. Pero igual hay sorteo para el Bernabéu, igual hay sorteo para... Pues igual hay, creo que hay algún partido fuera.
Deseando que se apunten tres de las
claro,
que haya.
Claro.
El sentido común me dice, no tengo ni idea. Estoy diciendo el sentido común mío, por lo menos.
Así debería ser, como lo estás explicando.
Pues nada, sí, alguien lo tiene confirmado, claro. Pero bueno, yo entiendo que será así, Quiero entender, también dice por aquí un oyente, que las entradas sean nominales de los socios. Me fastidiaría, bueno, no dice fastidiaría, quedarme sin entrada en el sorteo y que fueran aficionados con carnés de amigos socios.
Pues eso pasará por delante a 400.
En el formulario que hay ya pone
que digas quién va a ir.
Que le toca y quién va a ir, como si es tu primo que vive allí.
Sí, sí. De hecho... A ver, esta persona supongo que será socia.
Y no,
pero vamos,
no.
¿Quién no conoce a alguien que ha recopilado carnés de socios que no van a ir y que son amigos de alguien? Oye, pues yo sí voy a ir.
Pues cualquier agencia de viajes que organice viajes a Glasgow, por ejemplo.
Claro. Bueno, agencia de viajes,
hay otras agencias de viaje, pues que han hecho eso.
¿Y cómo garantiza la entrada?
No, que no te garantiza.
Ah, bueno, claro.
Pero hay gente que le da igual.
Ah, bueno, pero no tienes la entrada. Luego te tiene que tocar o no te tiene que tocar.
Claro, pero como a cualquier socio que ha comprado antes de esto. Me da igual que vayas a una agencia o que te
lo compras. No, pero dice que puede ir otra persona, que efectivamente, claro.
Hay gente que irá sin entrada, ¿no? Habrá gente que irá sin entrada.
Pues hombre, si tienes el viaje y no tienes entrada, ya lo tienes todo pagado, pues dices, pues me paso un par de días.
Si la consigues allí, la consigues ahí.
La pregunta que hace el formulario es claro. O sea, ¿a qué socio le ha tocado y quién va a ir?
Eso es.
No, ya está.
Y punto. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? La culpa es de Josu Urrutia, que estuvo sin subir la cuota años y precios baratos para UEFA. Y ahora nos toca pagar el pufo de Lizeg.
Es que de todas formas...
Aquí reparte a todo. El carnet verde se hizo con García Macua.
¿Él?
O sea que si no sube el precio mal, y si sube el precio mal también, ¿no?
El carnet verde se hizo con García Macua.
Sí, seguro. O sea, yo tengo el de mi padre. Quiero decir que lo que ha dicho es que con Josu Urrutia se juega muchos años. Entonces, si pasara que jugáramos 5 o 6 años, ya verás como no había tanta locura para sacar las entradas. Porque claro, es lo lógico.
Mira, la Real,
lleva 6 años y jugar, entonces hay más demanda. Claro.
Y luego,
recordáis vosotros, el año 97 metió un gol Julen Guerrero, entramos en UEFA y hubo fiesta en Bilbao. Fiesta, festón, un lunes contra el Deportivo. O sea, porque no íbamos a entrar en UEFA durante un montón de años. Luego, cuando vas a volver a entrar, yo llegaba a ir en San Mamés. La última vez entró el Atleti, creo, porque el Alavés jugó la final de Copa y la perdió.
Sí, contra el Barça. Sí.
¿Otra vez vamos a jugar una previa de esas? Porque había que jugar en julio, había que jugar no sé dónde, y era un rollo. Eso. Ir allá a equipos de eslovenos o de no sé dónde. Es decir, que es que todo el mundo se acostumbra...
La gente se queja de todo.
Problemas de ricos, con la tripa llena. Anani, que hablaba.
No, decía que aquello de, el comentario este de que Urrutia no bajaba mucho, o sea, no subía mucho el precio, ¿no? Al final, si ahora se sube el precio es porque ha habido esa falta de demanda, de expectativa deportiva, de que el Athletic iba a estar en Europa, pues, o de forma más regular que respecto a los últimos años, donde no ha podido estar en ningún momento. Y al final, pues bueno, si el Athletic ahora consigue encadenar ciertos años en Europa, pues igual esa cuota empieza, pues no sé si a bajar de forma drástica, pero sí que, si puedes contar con ingresos más deportivos que como lo que se dice, que aquello de sangrar al socio, pues bueno, pues ahí sería, entonces hablaríamos más ya de socios que se ahorran un dinero que debería ganar el club a priori, pues por éxitos deportivos, ¿no? Entonces ahí está un poco la cuestión.
Es que la esquilmación de la Copa ha sido curiosa también, ¿eh? En primas han pagado este año.
Bueno.
Que en primas año han pagado lo que no está en los escritos. Creo que empataban, ¿no? Dijeron más o menos que venían a empatar con algunos.
Por el título, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
pero... pagar, me refiero que...
Bien, pero ahí está el tema de los objetivos también, ¿no?
Sí, no, claro, pero que...
Aunque bueno, lo que más que objetivos son primas.
Lo que ganas por uno, lo pierdes por otro. Pero...
Las primas de toda la vida, realmente.
Sí, hombre. Que las primas luego han ido cambiando. Por ejemplo, con... En la época de Josu, los jugadores negociaron que no tenían prima por, no sé si era por entrar en Europa, pero era como por ganar X partido. Ahí hicieron unas negociaciones un poco distintas. Era por pasar de ronda en vez de por.
No estaría
por
partido, mal. Lo que pasa es que, bueno, porcentualmente, claro, al final.
No ganarían más, en el fondo no van a ser.
No todo el mundo, como los contratos, cada contrato es un mundo, y no todo el mundo le puedes poner los mismos objetivos, ni te los acepta firmar, los mismos objetivos, pues tiene esa dificultad, ¿no? Pero vamos, por objetivos siempre es mejor. Hay que echar el resto en ese sentido. El año que viene, si se entra en Champions, si como parece se está ingresando dinero por la Europa League, si las cosas van bien, como van, ¿el dinero dónde? ¿El dinero en el banco o el dinero en el verde, no? Que este es un poco el tema.
Dinero en el verde siempre, ¿no?
Dinero en el verde, pero
en
eso.
En el campo, como dijo, claro, dijo Ruiz Longarte, el contable del Athletic.
Pero pagando 12 por Areso, por ejemplo, cuando después de haber pagado 15 por Yaló, sí, y este tipo de cosas.
A ver si todo el mundo va a fichar menos el Athletic. Es que...
Hombre, la entrada en Champions te permite ejecutar cláusulas de rescisión.
En la Europa League, con toda la pasta que está sacando este año también.
La Real ganó 40 y pico millones en Champions, ¿eh?
Sin hacer gran cosa.
Bueno, quedó campeona de... Bueno, no, líder de su grupo
y luego le eliminó el PSG.
Líder de su grupo, pero 40 y pico millones.
El Athletic el año que viene de 8 partidos, si se mete, solo por meterte ya tienes un pastizal.
17.
Bueno, y a nada que ganes... Si esto eran, ¿cuánto era? 700 por victoria ahora, ¿no?
Ahora 400.
Europa
League. Europa League 450.
En la Champions 2 millones por victoria. ¿Por es una locura? ¿Y no. 700 por punto? Es una cosita curiosa.
Pero, me parece que es, por lo menos el doble. O sea,
la diferencia entre Champions y Europa League.
Sí. Y de entrar hay una diferencia.
Eso sí,
pero solo por entrar en Champions casi es como llegar a no sé cuánto.
Por entrar es como el doble. Puede ser, no sé si eran 9 contra 17 o 9 contra
17. La victoria en Europa League es 450.000 euros y el empate 150.000 euros.
Yo estoy convencido de que solo jugando la fase llega el año que viene generas lo mismo o más que lo que está haciendo ahora
la Athletic.
Mira, de hecho creo que salía hace poco, hay una cuenta en Twitter que recopila un poco el dinero que han ingresado los equipos.
Sí.
Y yo he contado en ella alguna que otra vez. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo acceso al tema del market pool y tal, eso es como que hasta final de temporada no.
Eso hasta final de temporada no lo pagan.
Y hay como otros pluses que tampoco quedan muy claros y la cuenta esta debe analizar un poco todo. Pues no sé si sale que el Slovan de Bratislava, que hizo, no sé si el ridículo, pero anduvo cerca en la Champions, había ingresado más pasta que la Lazio o que alguno de estos, que era el que más llevaba ganado. Sí. O sea.
Pues para que nos demos cuenta, ¿no?
Pues el Atleti lleva ganado 12 millones y pico ya solamente, eso sin contar entradas, sin contar derechos televisivos.
Sí, nada, eso sí, el Atleti se pues son 20 y pico kilos.
12,6 o así.
El Atleti será unos 20 kilos.
Solamente en premios deportivos.
Hay que... Sí, porque eso súmale una... Claro.
Súmale entradas, súmale televisión...
Dos entradas más de Roma y del Rangers, más market pool y demás.
Y lo dicho, hay que meter la pasta... O sea, el emplear todo esto a tope o cómo lo veis.
Yo creo que hay que tener cuidado. Ha dicho Carlos, por ejemplo, que la Real ingresó un montón de dinero, pues, y no ha tenido más que vender jugadores. O sea, ha jugado la Champions, pero se ve obligado a que se marchen los jugadores por alguna razón que no sé. Pero la realidad es que este verano se han marchado dos, el otro verano se marchó otro. Entonces, no sé, creo que hay que hacer las cosas con cuidado, ser prudente, confiar en lo que hay, confiar en que hay muchos jaureguizas por ahí en otras posiciones también, de esos que nos sorprende que aparezca un jugador y ahora es titular indiscutible, no sé, un año después de debutar, y es fundamental. Confiar en lo que tenemos, confiar en los Vivian, confiar en esta gente que está saliendo de abajo, y si hay que reforzar, reforzarlo, y que a poder ser salga bien. Pues aunque alguno puede contigo... haber salido mal.
Sí, también, bueno, pero tienes que ir a posiciones muy concretas. Yo sí creo que el lateral derecho, una vez que se va de Marcos, el año que viene te puede quedar un poco cojo. Entonces, bueno, pues aquí hago el esfuerzo y me invento un centrocampista.
La duda.
Las bandas no me hace falta porque, bueno, ya luego a ver si explota. O sea, también hay que tener luego paciencia. A ver,
me pasa.
Acordaos del primer año de Beñat Echeverría en el Athletic.
Me pasa, Zanguito, que lo mismo está hablando que busca la noticia del Marca que indica los ingresos. El Girona, 21,8 millones se ha llevado. Haciendo en Champions, haciendo discretito, quedando la 33 de 36.
Eliminado de la fase de liga, ¿no?
Quedando 33 de 36.
¿Con cuántos? ¿Con 6 puntos o con 5? ¿Cuántos han sido?
No sé exactamente, no tengo ahora los puntos, pero vamos, el Young Boys, el último, 19 kilos.
Sí, pero a eso solo tienes que sumar el Market Pool,
claro.
Y más lo que hayan sacado ellos por las entradas, sí, sí. Más luego hay un reparto.
A día 30 de enero.
Esos premios
de enero.
Premios deportivos solo.
A final de enero. Se había llevado el Young Boys mucho más dinero de lo que ya ha ganado el Athletic en la Europa League, y que veremos hasta dónde llega ganando el Athletic todavía en la Europa
League. Por méritos deportivos. Y son 2,1 por victoria y 700.000 por empate.
O sea que 25 millones aproximadamente.
Pasar a,
mínimo te garantizo.
Pasar a octavos, 11 kilos. Pasar a cuartos, 12 y medio.
Sí, no, pero eso luego lo tienes que sumar, que si quedas entre X puesto y X puesto le sumas no sé cuánto, más...
Es que solo entrar...
Hay bastantes variables.
Solo entrar es una locura, o sea, es una diferencia abismal, y permite al Athletic dar un salto de calidad en ese sentido. Claro, lo que pasa es que luego hay que mantenerlo en el tiempo y poder sostener los sueldos, ¿no?
Lo que no te puedes es volver loco.
Sobre todo en los sueldos, yo creo. Más
sí,
que
porque un fichaje es lo fichaje, amortizas.
La amortizas en años, entonces, bueno. Tienes la pasta, porque al final esa pasta, si la tienes en el banco y no la gastas para otras cosas, la vas soltando amortizadamente en años y tal. El problema son luego lo que generes de masa salarial permanente, que eso, entres o no entres en los años siguientes, claro, tienes que verte obligado a entrar porque si no, te come.
Ahí con la masa salarial tuvo un problema el Atleti. No sé, igual ahora no tanto, pero los últimos años tuvo, yo creo, aumentó, creció bastante exponencialmente.
Ha liberado mucho. Sobre la última temporada hay dos, tres jugadores de esos que dices tú que ya no están.
Venía ahí Raúl García, claro, el liberal,
dos años y medio de Ander Herrera, entiendo que no han sido baratos.
No.
Pero bueno, quiero que la realidad es que sería importante mantener un poco, si puedes estar, ser equipo Champions, es decir, pues lo que ha conseguido el Atlético Madrid en los últimos 15 años o
sí, ese estatus,
desde Simeone, ¿no? Es decir, el estar, claro, pero bueno, eso tiene su complicación, pero luego también hay un tema que estos clubes que están en la Champions, todos son compradores y vendedores. Entonces, nosotros que vamos a querer ser solo compradores.
Pero por sí. Eso yo también creo que hacer comparaciones con Atleti respecto, por ejemplo,
por eso
a la Real Sociedad
es complicado.
Claro, o sea, la Real Sociedad evidentemente ha hecho inversiones que tenía que hacer porque ingresaba un dinero que igual ni contaba con ello, y al final si luego tiene otras necesidades, porque mantenerse ahí arriba es muy complejo comparado con otros clubes, ¿no? Entonces, el Atlético es un caso diferente porque llega a mantener jugadores más de 8 años, por ejemplo, y ya te mantienen, te dan una estabilidad deportiva a nivel de plantilla, que además normalmente mantienen un buen nivel los jugadores, algunos más y otros menos. Entonces, yo creo que el Athletic sí puede tener cierto margen a arriesgar. Por eso, por ejemplo, yo entiendo mucho la inversión que se hizo con Jaló, que igual este año puede no salir muy bien o no amortizarse muy bien, pero es que a largo plazo puede ser una inversión increíble, porque el Athletic puede tener ese margen de darle ciertos años a Jaló. Igual en otro club hace una inversión de este calibre, igual ya no tienen ese margen, porque necesitan un rendimiento mucho más inmediato. En Athletic pues tiene cierto margen.
Sí, porque tienes encima esas posiciones bien cubiertas.
El primer año se le ha ido ya, Sí, la primera temporada se le ha ido,
Pero digo que la primera temporada de Beñat Echeverría en Athletic fue mala, muy mala.
Dijo, sí, no jugaba.
Vamos, le comió el ritmo de la Athletic aquel. Y luego en la segunda fue ya, empezó a ser titular.
pues veremos lo que pasa con Yarlon. Nos dice por aquí también un oyente que el Athletic es un equipo de cantera. Entiendo que un poco renegando de esa posibilidad de dar un paso, pero sí que es cierto que si tú quieres, si a todos nos gusta dar un paso adelante y si ahora mismo el mejor lateral o uno de los mejores laterales fichables que puede tener el Athletic es Areso, si tienes que competir contra el Atlético de Madrid, que se dice, aunque bueno, parece que igual no tanto, pues tienes que poder competir.
Más que nada porque se te va tu lateral derecho titular. Voy a eso, o sea, a que ver. No se te está yendo, joder, se me ha ido Ander Herrera, tengo que ir a por Mikel Merino. Y dices, joder, se te está yendo el cuarto centrocampista o el tercer.
Lesionado por
una, tercera, no, me da igual, vez. Pero no voy a eso, voy, que se te va el tercer centrocampista, voy a ir a por un titularísimo. Hombre, hay un término intermedio, aquí se te va el lateral derecho titular. Pues igual tienes que apostar por un lateral derecho titular.
El Atleti siempre ha sido un club de cantera, pero siempre se ha reforzado, ¿no? En el mercado. No mucho, porque no ha podido, porque no tiene mercado, casi. Pero siempre ha habido ese tipo de fichajes.
Hombre, siempre el rollito otra con la Real voy a pagar, y con Osasuna, de ahí viene, claro, evidentemente. Otra si cosa, sale de tu cantera bien y si no, lo compras.
Voy a pagar la cláusula de eso, que son 12 millones. Es mucho dinero por un lateral.
Se pagaron 24.750 por Yuri, ¿eh? Que no se nos olvide.
O sea, la cosa es que la inversión en cuanto a lo que es económicamente hablando tiene mucho sentido. O sea, si tú quieres tener un lateral que además sigue siendo joven, que te va a asegurar muchos años, por lo que decía antes también, que los jugadores se suelen mantener en muchas temporadas, es relativamente poco. Otra cosa es encaje deportivo, si realmente es el perfil que realmente necesita en ser lateral, que ese es otro debate, pero en cuanto a inversión,
no dudaría.
Y luego hay una cosa que
yo, bueno, igual, si no ha renovado ya,
igual hay que vengo aquí a decir cosas que la gente igual no le gusta mucho oírlas, pero también es cierto que el Atlético en los últimos 15 años ha ingresado más de 200 millones por venta de jugadores, venta por salida de jugadores.
Eso sí.
Eso es importante también, quiero decir, no quiero que se vaya nadie, evidentemente, pero que haya jugadores que estén en el mercado y que haya clubs que puedan querer pagar por ellos y que alguna vez te puede pasar. Y que lo que tiene que pasar es que si pasa, no pase nada. Es decir, pues venga, tiramos para adelante y seguimos adelante. O sea, que es que no
si no se acaba el mundo, si no se va Nico Williams.
No, ni por nadie. Por
hombre,
nadie.
No, pero bueno.
Pero estamos vivos, pero estamos vivos por 200 kilos vivos. Hemos ingresado 200 kilos
para mí, Iñaki, la venta de jugadores, la mejor venta de jugadores que puede hacer el Athletic es ingresar como ha ingresado cualquier Mindundi, incluso creo que estaba el Brujas, creo que era el último que se había metido, 30 kilos por quedar el último de los que se clasifica para el playoff de 16 avos. No, ese era el último de la clasificación. Pero
el que ha pasado el último
que ha pasado, sí, que puede, el Atleti puede aspirar a eso, o sea, puede aspirar perfectamente.
Yo sí,
no hace 30 años, kilos. A mí ese es el fichaje mejor.
La plantilla del bienio negro era muy justita de primera división, ¿eh? Y no hace tantos años de eso.
No, pero
2005, 2006,
2007.
Sí. Esa plantilla era para mantenerte en
primera. Bueno, esa defensa, que la plantilla luego adelante había quilates, ¿eh?
Bueno, pero a lo que voy, ¿no? Es que si estamos
en muchas lesiones,
que si,
¿no?
También, que si estamos en Champions y tal, pues evidentemente es porque vamos a tener buenos jugadores. Si hay buenos jugadores, va a haber equipos que se van a fijar en los jugadores nuestros, que además están jugando en selecciones, jugar en mundiales, jugar en Eurocopas, y eso hace que pueda pasar, pues que, y el club tiene que ser fuerte, tener para que si pasa eso, no, vuelvo a decir, no pase nada. Oye, qué faena. Bueno, pues
sí, que se te puede.
Pues venga, adelante. Que es que el fútbol es comprar y vender.
A ver qué tal me sale Ingeru. O la Barrieta,
que se puede ir Nico este verano, por ejemplo.
O el que sea. Es que a veces, es decir, tanto renovó el portero y al de 6 meses vino un club y pagó 80 millones por él. Sí. Oye, pues que jode otro. Y no había portero, de repente. Hubo un momento que había que traer al que estaba cedido en Elche. Pues bueno, pues, y ahí está, ¿no? Ahora, entonces quiero decir que la fuerza del Athletic está ahí, yo creo que tiene que estar ahí, más que en comprar, que siempre ha comprado, siempre ha comprado, desde los 70 ha comprado jugadores, en unos momentos más, en otros momentos menos, pero ha comprado jugadores, pues que compre, pero que sobre todo sea fuerte en que si nos falta, si no se nos va alguien, pues hay otros.
Pero ¿y no creéis que también la fuerza del Athletic estaría bien en convencer, o sea? Es decir, no perder la cabeza por ningún futbolista, como bien dices, o sea,
Quiero decir, no sé si en esos términos se podría plantear una negociación de salida o de quedada de Nico Williams, pero que si dice, oye, pues hay que hipotecar Ibai Gane, si hipotecáis Ibai Gane me quedo, pero si no me voy. O sea, que nadie se vuelva loco y diga, no, pues no te puedes ir, ¿cómo te vas a ir? Vamos a hipotecar Ibai Gane. No. Llegar hasta un límite razonable, tanto en oferta deportiva como en oferta económica, y mira, chico, hasta aquí. Y complementar eso, como diría Elice, igual, ¿no? Con cariño o de otra manera, o mejor aún todavía, con otra serie de futbolistas o de jugadores, que igual es mejor que en lugar de tener a un tipo que te lleve 10 o 12 brutos, tener a varios que te lleven 7 brutos, que no está mal, o 8. Si entras en Champions de manera recurrente, si tienes un bloque de futbolistas lo más amplio posible, que por su calidad se puedan mantener en unas cantidades importantes, pero sin ser a la venga, a este no sé cuánto, y luego como le pagamos a este no sé cuánto, tenemos que tener un montón más de mucho menos. Que ahí me parece que igual también, aunque cobre menos, ¿no? Joder, el estar en un nivel, en un estatus deportivo bonito y que te puedas tener también primas por conseguir cosas. Sí, y
de momento el jugar la Champions la temporada próxima, que parece que la Atleti va a jugar la Champions, eso ya es un atractivo deportivo.
Pero evidentemente. Y además lo que dice Alberto es, los que estamos hablando que decidieron no seguir aquí, estamos hablando de gente que se ha ido a clubs como la Juventus, como el Bayern, como el Chelsea, como el City. O sea, y ante eso
es muy difícil.
No pasa, es decir, si pasa, oye, pues ha pasado. Es decir, ¿qué voy a hacer yo si Guardiola se encapricha de Vivian y le convence y le da un montón de dinero? Pues si Vivian es un tío normal, hace las cosas normales, pone la cláusula y se va, pues oye, pues que juegue otro. Es decir, que pero ahí es donde tenemos que ser fuertes, que no sea una crisis bestiales que nos vamos, no, pues, oye,
ni a palearle tampoco.
O sea, si, no, es que ya he dicho que si es un tío normal, claro, se hace las cosas normales.
Es que ha habido cosas que no han sido muy normales. Claro. Es que un tío salió a mentirnos en rueda de prensa.
Eso fue un acierto de la directiva de Urrutia. El plantarse, decir, no sale nadie si no paga la cláusula y el jugador se quiere ir.
No, pero claro, después lo ha hecho todo mal.
Sí, porque se ha instaurado.
Bueno, eso fue un acierto de...
Bueno, yo lo veo como un acierto.
En aquel momento había dudas.
Sí, yo lo veo como un acierto.
¿Por qué no negocias?
Las formas pudieron ser mejores en general. O sea,
¿cuál? ¿Las de Llorente dices o las de Solano?
No, me refiero a que se generó también... O sea, que el club tiene que ser más elegante, aunque
más elegante. Yo solo fue de cara con los jugadores, cosa que alguno salió ahí, estaba en Madrid con los abogados.
Aunque tengas una
luego vino aquí y dijo, no, yo no me. El Manchester
United. Aunque tengas una posición de fuerza.
El club por encima de los jugadores siempre.
Si lo llevas de una manera. Y por no es por meter el debate ni nada, pero vamos, el club ha mantenido una posición de fuerza también con la grada de animación y la ha mantenido un poco desde la sonrisa de, mira, esto es lo que hay y ya está y tal. O sea, no.
Totalmente de acuerdo.
No ha entrado a sacar las navajas, los puños americanos y no sé qué, y ven si quieres, ven. Ahí me parece que ahí falló.
Pero ¿qué necesidad?
En el concepto tiene igual no, pero.
Pero yo no tiene ningún tipo de necesidad de vender a sus futbolistas. Claro. Igual hay otros clubes que, igual el Valladolid destaca a Raúl Moro y le interesa mucho que venga un club y le pague 25 millones.
Pues que han vendido a todos. O sea,
pero ha habido épocas que sí, ¿no?
Yo igual también, yo entendería que la directiva, es decir, la junta directiva, si quiere vender a alguien, porque quiere venderlo, porque deportivamente vea, por ejemplo, hay un puesto que no solo juega uno y puede haber dos,
el portero,
y que de repente el club decida, es que oye,
si me dan 10 kilos por yo
y no me puedo permitir tampoco tener a alguien de X dinero en el banquillo sí o sí, y el club dice, decido vender a alguien, joder, no pasa nada. O sea, yo tampoco, en mi opinión es, pues ha habido necesidad de vender a veces, como no sé, el último se me ocurre así del horno, pues se vende por menos de la cláusula. Ahora, si hay jugadores que no hay que venderlos porque el club no quiere venderlos y viene alguien y lo compra, pues lo ha comprado, y el club tiene que estar fuerte en ese momento para teniendo el dinero que puede tener en caja o no tenerlo, o puede que un jugador acabe de contrato y se vaya, porque pasa, le pasa al Bayern y le pasa a otros clubes. Ya está.
Sí, o sea, es ley de vida, ¿no? Es lícito que un
y ahí es donde tiene que ser el club fuerte. O sea, porque como dice Javi, no hay que compararse, pero la realidad es que en otros clubes estamos viendo que hay mucho movimiento, pero llega agosto y no los pueden dar de alta porque
en la liga.
En la liga, porque no tienen. No, ya estoy hablando del Trampas. Estoy hablando del Betis, de Cruz. Sevilla que ha ganado 6 Europa League en los últimos años y está en la puñetera ruina.
Tienen que hacer
comprando
malabares.
Y vendiendo, se supone que todo fenomenal, ha tenido jugadores extraordinarios, los ha comprado baratos, los ha vendido caros.
Y con un problema institucional grandísimo. Vamos.
Claro, y ha ganado 6 Europa League. Mira, que no vamos a ganarla. Yo no voy a ver el Atlético con 6 Europa League ganada, lo tengo claro.
No, no.
Y el Sevilla hace 15 años no tenía ninguna.
Primero vamos a por la primera, ¿no?
Claro, claro.
O sea, el Sevilla se negó a vender a Koundé.
A partir de la cuarta empezamos a valorar, ¿no?
El Sevilla se negó a vender a Koundé por 80 melones al Barça y lo terminó vendiendo un año después por 65.
Y
dices,
la gestión de todas maneras, creo eso, que ni el más torpe en Vizcaya sería capaz de no rodearse por lo menos de alguno que no fuese tan torpe
el problema del Sevilla es que una vez que entras en la espiral de, es el ejemplo del Baskonia, de baloncesto, una vez que tú entras en la espiral de vendo, compro, a nada que te salgan 4 mal compras.
Eso
la Real, es un poco el problema de la Real. No ha dado con un delantero desde que se fue Isaac.
Si el Atleti vende ahora un jugador, por ejemplo, Julen Agirrezabala, ¿no? Que dices, joder, hay un portero bueno, ¿para qué voy a tener dos porteros buenos? Eso generaría polémica.
Y por eso digo que generaría polémica, pero que yo...
No en nuestro caso, pero...
Desde mi sitio...
¿Crees que generaría?
Yo desde mi sitio...
No, pero si te viene Julen y te dice, oye, joder, mira, que es que yo quiero aquí ser titular en todo, si me viene el... Bournemouth, ahora que se va a ir Kepa, y ahora me queda allí y paga 20 melones. Pues el Atlético igual dice, porque pues que por abajo me vienen Santos, Simón García, bueno.
No sé, la gestión de un club es que la Junta tome de decisiones y que el Atlético es que, igual que si un comprador, yo he visto vender jugadores aquí desde
que se ha ido Ibai Gómez, me refiero
a Isanco, cuando ya yo pequeño era, se marchó y un terrible pues, jugaron Goico y Lizanzo, bueno, la
se
liga,
fue de los primeros años, de la época moderna, ¿no? Fue el primero de la época moderna.
Sí.
Y el último que se vendió fue a Duriz, que antes has dicho Lorno, pero a Duriz, mira, por ejemplo.
Claro. Venga, seguimos en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Puedes opinar si quieres. 696-036-196, el teléfono de la radio. Mensaje de audio de WhatsApp y te escuchamos.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida. Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Y con un poco de resaca del partido de Osasuna, ¿no? Habrá que hablar un poquito de la semana deportiva, ¿eh? Que nos ha dado por el tema económico, que también es importante, ¿eh? Cómo está el Athletic y todas estas cosas, ¿eh? La posibilidad o no, que visto lo visto parece que hoy estamos de que sí, ¿no? De que hay que poner los 12 kilos si hace falta por Areso, siempre y cuando él quiera, ¿eh? Porque claro, Osasuna al final, si se los plantas encima de la mesa, poco puede decir. Al final la cosa es que quiera el futbolista. Del partido frente a Osasuna, Jadi me decía antes, no fue tan malo. No fue, los datos dicen que no fue tan horrible.
Bueno, por volumen y calidad de ocasiones, no. O sea, al final el Athletic generó más que Osasuna. Cierto es que Osasuna yo creo que tenía un planteamiento más contextualizado en que iba a jugar en San Mamés, pero en cualquier caso, el Athletic, yendo a un dato muy básico, disparó más que Osasuna, disparó 11 veces, 6 a puerta, lo cual es una cifra relativamente alta respecto a, o sea, en la comparativa de disparos y los cuales van a puerta, pues un porcentaje elevado, frente a los 6 disparos que hizo Osasuna en todo el encuentro, los cuales 2 solo fueron a puerta, y al final, pues bueno, nuestro querido dato de goles esperados, ¿no? Expected goals, pues bueno, también muestra un poco, primero, no solo el cuántas ocasiones se han realizado, sino las ocasiones, o sea, la calidad de estas, ¿no? Al final, el Athletic termina acumulando, según las de Y Scout, más de un gol esperado, 1,02, respecto a los 0,44 Osasuna, que esos 0,44 son hasta engañosos porque muchos de ellos se acumulan solo en el disparo de Torró en los primeros minutos de partido, ¿no? Y en el caso del Atleti, pues bueno, el que más goles esperados acumula es la ocasión de Nico Williams en la segunda parte, ¿no? En aquel de centro que le llega al segundo palo, que un poco más y bueno, dispara casi a trompicones por la entrada por detrás, pero bueno, son 0,43 que se acumulan en esa ocasión, pero es que luego se reparten, pues por ejemplo, en una ocasión que tiene Iñaki Gunes en el minuto 25, en una que tiene Gurzot en el 70, es decir, a lo que voy es simplemente que, bueno, el ojo de lo que vamos a debatir sobre cómo fue el partido en Athletic, en cuanto a ocasiones y que hubo a lo largo del partido, pues hay que decir que igual, solo en cuanto a estadísticas, en cuanto a cifras o métricas, hay que decir que Athletic sí que pudo incluso llegar a merecer la victoria, a pesar de esas sensaciones que nos pudieron llegar del partido que hizo el equipo de Valverde.
Claro, dentro de lo malo, ¿no? Si no eres el peor de los dos, pues puedes merecerlo. Pero me gustó bastante poco.
A los puntos igual tuvo que ganar el Atleti, pero yo creo que al Atleti le faltó mucho para ser el Atleti al que no estoy acostumbrado en San Mamés.
Pero yo creo que no le faltó mucho para ganar, ¿eh?
Y después las ocasiones, yo solamente veo una clara, que es aquel disparo de Nico Williams a la cepa del poste, que saca bien a Aitor Fernández. Yo no veo ocasiones más claras.
La otra de Nico Williams, en la que es un balón que recupera Unai Gómez. No me acuerdo que recupera. Es una jugada muy rápida que le saca también a Aitor en el punto de penalti. Hubo un equipo que quiso jugar a ganar y otro quiso jugar a que se acabara el partido antes de empezar.
Salvo los últimos minutos.
Y a mí lo que me preocupa, bueno, y los 10 primeros, pero que fue, bueno, es que los 10 primeros minutos y los 3 últimos es de mérito de la técnica absoluto. O sea, no veo un mérito de Osasuna en nada en especial, desde mi punto de vista. Y a mí lo que más me preocupa es que otra vez un equipo con 3 centrales, otra vez que no sabes qué hacer. Y el Rangers pues
hace lo mismo. Con 3 centrales.
La Roma ahí durante un buen rato te dice lo mismo. Pero, y aquí, pues como el partido se lo cargó Hummels el solo, pues bueno.
Con 3 centrales y 2 laterales, porque no eran ni carrileros, porque Areso subió algo.
Se encontró con Yuri y le dijo a la vuelve para atrás.
Pero Bretones
subió algo y poco, tampoco.
No subió casi nada.
Pero porque no pudo.
Era una era una línea de 5 que era casi infranqueable.
Y Torró y Moncayola.
Y Torró se metía bastante atrás.
Moncayola, que es un currela.
Había línea de 6 casi con Moncayola por delante. O sea, era una locura.
Y a mí me preocupa que con el Rangers.
El Rangers juega así, juega con una línea de 3 central.
Que a mí es lo que más me preocupa, que es que el Atlético este año cada vez que ha jugado contra... Mira, así como a Garitano, me acuerdo que comentábamos que cada vez que jugaba contra un equipo con 3 centrales, le pintaba la cara. Igual alguno empató, pero por lo general la sensación de que jugaba mucho mejor. No sé, esta pues última temporada y
también,
media...
También el Atlético ha ganado a equipos con 3 centrales.
No, si no digo que no haya ganado, pero le cuesta un mundo.
Yo tengo la sensación de que Osasuna... cambió un poquito porque frente a la Roma con los tres centrales, incluso en los primeros minutos, hasta el minuto 11 en San Mamés, bueno, también era el inicio del partido contra la Roma y tal, yo creo que la opción de cerrar un poquito a los laterales y meterlos más por dentro liberaba más a los Williams por las bandas o las bandas de pegadas al borde. Yo creo que eso le funcionó al Athletic, pero me parece que Osasuna no hizo porque subiesen sus laterales nada. Y esa variante táctica me parece que se anuló bastante. Y no sé si el Athletic tiene que... Yo creo que tiene que darle otra vuelta. Porque esa variante que creo que fue la que vimos para superar esa línea de la Roma, me parece que con Osasuna no funcionó. De hecho, me pareció que en algunos momentos yo hubiese abierto un poquito más el campo.
Yo no sé por qué no juega Nico pegado en la línea. Ahí, que no se mueva. Él lo hace con España.
Después yo creo que también Nico y Iñaki pagaron un poco los partidos internacionales.
De verdad, sobre todo Iñaki Nico. Igual, sí, más Nico, que Nico.
Nico estuvo, fue el único que intentó, de los cuatro de arriba fue el único que intentó algo, porque Marván se estaba pegando con, hasta con el vecino del quinto creo que se pegó.
Sacó un montón de faltas, Marván. Bueno, y la parte...
¿Qué le pitaron? Claro, sí, los que no le pitaron fueron otras tantas o más.
Sí, pero...
Pero...
Unas cuantas le pitaron.
Ya, pero hay que pedirle más a un delantero, Es decir, que...
A mí dentro un poco, de...
Vuelto un poco loco esta idea en la que no remata en la segunda parte... Es un balón muy franco que se le escurre. O sea, calma, que yo creo que contra el Villarreal va a jugar Guruceta de titular.
Jadi, dale.
No, digo que dentro de esa idea generalizada de que al Atleti le cuesta jugar, ¿no? Contra líneas de 5, contra bloques bajos, a mí me parece que el partido del Atleti no fue tan horrendo en ese sentido, sobre todo porque al final yo lo que pido contra esos equipos es que haya un punto de variedad ofensiva, ¿no? Que el equipo no se quede sin ideas, que haya ese punto de riqueza táctica, ¿no? Y al final tienes que un poco agitar el tema con balón, ¿no? Y tiene que haber dinamismo, tiene que haber pues movimientos de arrastre y tal. Y al final todo ese aspecto, yo lo vi, por ejemplo, pues con De Marcos, igual que es el jugador que más mejor entiende el fútbol, digamos, yo creo que toda la plantilla del Athletic. Sanadi estuvo muy generoso en ese aspecto. Quiero decir que hubo ese punto también, incluso hubo alternativas al espacio, tienes a Iñaki, al final, pues que siempre te aporta ese punto de profundidad. Los laterales derechos, tanto De Marcos como Gorosabel, también recuerdo que hacer un buen partido ahí. Y luego, en general, Athletic lo vi bien con balón en cuanto a circular balón. Otra cosa es que igual no tuvo ese partido tan eléctrico en últimos metros. Yo creo que ahí sí que falló un punto de falta de acierto, ¿no? Y yo creo que eso se contagia un poco en San Mamés, entonces el partido largo, entonces ahí se pierde. Entonces, me preocuparía si el Athletic hubiese sido muy plano, no hubiese tenido ninguna ocasión de calidad, no todo fuese en centros laterales, sin ningún tipo de sentido, pero yo sí que vi una intención del Athletic de intentar desordenar a Osasuna. Entonces, bueno, habrá días que aciertes más o menos, ¿no? Pero ver un Athletic sin ideas sí que me preocuparía. Y no, yo creo que no fue el caso en ese último partido.
Bueno, no lo tengo tan... No soy tan optimista con respecto a las ideas en este último partido. No quiero decir que sea una dinámica, porque el Athletic está muy bien y seguro que vamos a ver otra vez partidos en lo que
sí, que no es para preocupar, pero yo creo que
el partido
no fue bueno el de Athletic. Sí, yo creo que hasta lo reconoció Valverde en la sala de prensa. Lo dijo que había faltado fluidez, que había...
La cosa es que sea...
Otra cosa es que no es para preocupar.
La cosa es que sea algo muy del momento, muy de ese partido, muy del derbi, muy del tipo de juego de Osasuna, lo que planteo, que no sea un inicio de nada. Esperemos.
Que también fue mérito de Osasuna también,
También
un poco. Una de estas cosas siempre es de mérito de un equipo y mérito del otro.
No, me preguntabas hace una semana, ¿qué partido quieres? Y me acuerdo que te dije, quiero un partido que no pase nada.
Joder, pues lo que hablabaste.
Y que a ver si lo podemos ganar de una forma, y pudo ser eso, pudo ser que metieras una y se acabara el partido, ¿no? Hemos vivido más partidos estos, sobre todo desde después de Navidad aquí, hemos vivido partidos un poco de estos pocos pesos, por decirlo de una manera.
Mallorca, ¿no?
Mallorca, Leganés.
Sevilla, no te vayas tan lejos. Sevilla.
Y sobre todo en casa, esos puntos contra el Mallorca, esos puntos contra el Leganés, los de Osasuna, ya son seis.
Hay muchos empates últimamente, ¿eh?
Bueno, y sobre todo, bueno, pues que hay, puede haber dos cosas. Es que el equipo tiene otro objetivo. O sea, en la cabeza está
lo dijo otra cosa. De
Marcos. Y en el campo también está los objetivos. Y la y el club en general también está en otra en otro objetivo.
Es que estás a cuatro partidos de meterte en una final europea.
Y hay una cosa, que es que parece como que ya estamos en Champions también. O sea, es decir, pues ahora resulta que este partido de este domingo ya toma otra por un empate.
Yo lo noté, eso que estás diciendo, pero lo noté incluso en
el público,
en,
¿no?
En mí mismo. O sea, era un partido que, bueno, venga, hay que ir a este partido.
Y que no se lesione alguien.
Hay que estar aquí, hay que narrar, ¿no?, el partido de Osasuna, sí y tal, pero al final era un partido que era como, venimos de parón de selecciones, semana limpia, esta que viene también.
Que no pase nada.
Como que no te activas, ¿no? Como que esperas a que llegue el partido del Villarreal para empezar ya, venga, va. Villarreal, Rangers, Rayo,
y Rangers.
Luego, pues Osasuna empezó bien el partido.
Una última cosa, el jugador que te puede igual aportar eso para ese partido abrirlo,
claro,
pues no está.
No está. Estaba en el banquillo, pero no,
claro, no está. ¿Por qué? En otros equipos
estaba.
Bueno, no está en el campo. En el
Sánchez de Tablas.
Sí, en Sánchez.
Claro.
Otros equipos, el equipo que mejor ya juega de claro todos y que va primero, le faltó tres semanas ya mal y perdió en casa con el Leganés y con Las Palmas.
Sí.
Hay jugadores que de esos partidos, esos que incluso, voy a decir, no le apetece mucho jugar a jugadores a veces.
Betis, por ejemplo, el partido del Betis.
El partido del Betis, en Español también él empata el partido, en Betis mete el gol fuera. Entonces, ese jugador que de repente, uy, da algo diferente, porque claro, los jugadores son buenos, pero ¿cuántos marcan a Nico a veces cuando intenta hacer algo?
Tres, es que...
Claro, es decir, la realidad es que ese que te da esa diferencial, que no sabes por dónde te va a llegar, si va a tener llegada al área, si va a venir de atrás, si se va a dar la vuelta y va a abrir un pase a la banda, ese nos falta, y esperemos que no nos falte, porque en este momento creo que sí que es donde sí o sí nos va a hacer falta. No sé si esta eliminatoria, si la siguiente la pasamos, pero ese es el jugador diferencial,
el que mete el gol en la final de Copa,
que otros no tenemos.
Y más en ese tipo de partidos, con cinco atrás, partidos muy cerrados, que necesitas jugar entre líneas, abrir huecos.
Y faltó Galarreta. Millones. O sea, si eso le sumas, que tampoco está Galarreta, porque Jaureguizar es muy bueno, pero no es Galarreta, pues...
Y por cierto, lo que decía también Aitor, el delantero centro de vez en cuando tiene que meter un gol.
Sí, sí.
Que está muy aunque bien que se pegue con el federación,
a mí está bien que se pegue con el
vecino. Quiero decir
también,
que está bien, pero no, yo no lo digo por mí, ¿eh? Lo digo porque un equipo, su delantero centro, al final de esto tiene que tener unos números.
Sí.
Si no, problema.
Algo está haciendo mal, o él o el equipo,
lo que sea, pero que también, para el equipo es un problema, no, que tu delantero centro en 10 partidos, 8, meta un gol, no sé, 7, los que también, quiero decir
también, te abro un melón sobre esto. Tú cuando firmas a Sanadi en enero, ¿cuántos goles esperabas realmente que firmase aquí a final de temporada?
No, pero el que juegue, yo no me digo el nombre.
Sí, no da
el
nombre.
El delantero centro,
vale.
El delantero centro.
Como si pones a Vivian de delantero
como
centro.
Si juegan tres diferentes. Y dice, oye, los tres diferentes, ¿cuántos goles han metido en la segunda vuelta? Entre los tres, 10. Vale, perfecto. Me da igual que uno haya metido 7 y el otro 3. Si tú los has gestionado para que tu delantero centro genere ocasiones y las marque.
Sí.
O sea, porque si no, o sea, quiero decir, no estoy criticando a Marván, estoy diciendo que normalmente el equipo que tiene un delantero centro que no mete goles, sufre.
Es difícil.
Sufre.
Es difícil porque además el Athletic, con la forma en la que juega,
un gran éxito de la temporada, fue un éxito, y Guruceta tuvo unos números de la leche.
Increíble. De 16 goles.
Si le quité 16 Guruceta, mete...
14 Liga fue.
Eso, y luego en Copa salía otro que en los partidos que te hizo falta los metió.
Claro, es que no, pero su vida libre era muy malo. 9 goles.
Ahora los estaba solucionando Sanzet, efectivamente. Que también debería de concienciarse de lo necesario que es en este final de campaña. Que si se conciencia de lo necesario que es
Y abre el melón, Le
castigó Valverde. Y de la oportunidad que tiene para él.
Es un melón abierto.
No, pero le castigó Valverde, porque huele a que sí.
Yo os pregunto vuestra opinión. Yo ya la he dicho, la dije en la retransmisión, y la he dicho ayer y antes de ayer. Para mí sí, claramente.
Yo como aficionado...
Bueno, no sé si es castigo, régimen interno, llámalo lo que quieras.
Pero no, régimen interno no te pueden aplicar porque...
Bueno, régimen interno
del
propio Valverde.
Bueno, Valverde. No lo sé. Bueno, ya veremos. Quiero decir que no sé lo que el régimen interno cómo es, pero lo que sí digo es...
Tendrá
que
muchas
aristas.
Muchas
sí.
variables y muchos puntos incumplido.
Yo lo que sé es que está en el banquillo.
Y que no puedes decir
que el partido no va bien.
Y tienes
y que hay que meter un gol para ir a Villarreal mucho más tranquilo. Y no sale.
Y no puedes decir que Canales te venía mejor después, en ese momento. Porque me dices, no, es que prefirió meter a Yaló. Y dices, bueno, pues por lo menos.
Que por cierto, otro melón.
Tampoco jugó.
Ni hoy, ni ese, ni antes.
Ni los otros dos o tres anteriores.
No sé, es Sevilla, ¿no? ¿Cuánto lleva convocado?
Lleva tres partidos convocado y ha calentado un ratito.
Yo creo que tres,
No ha jugado, desde la lesión no ha jugado.
Entonces, en este caso, por lo menos sí calentó.
No sé si son tres o dos.
Ya bueno, pero
Sevilla
también calentó a Ramos, seguro. Es decir, y no iba a jugar.
Igual porque le interesa meterle en un contexto favorable. O sea, si Atleti va ganando 3-0, pues entra.
Sí, es verdad que Sánchez no sé si Javi igual tiene los números.
Jugadores de primera división.
Mi sensación es que Sánchez no te cambia un partido entrando desde el banquillo. Tengo esa...
Pero es que ha metido goles en corners.
Determinantes también, llegando desde el banquillo, ¿no?
Creo que fue titular. Creo que cuando lo hemos visto, y sobre todo después de los de volver de sanción, el partido del Leganés, por ejemplo, entró ahí y dices, joder, pero, ¿qué ha pasado con él?
Pero no vamos a entrar en rumores.
No.
Lo que digo es que hay un jugador que es el
máximo goleador. Bueno, no, el máximo goleador.
El máximo goleador en el banquillo. El partido va 0-0.
Y no le metes.
Tengo 5 cambios. No sale. Yo no voy a... Me parece raro. O sea,
a ver, no es raro. Es por lo que sucedió a las 4:30 de la mañana del miércoles al jueves.
Ya, pero que es que tampoco sabemos muy bien qué sucedió, Alberto.
Bueno, ellos sabrán lo que ha sucedido. Si ha sucedido algo.
Bueno,
internamente lo sabrán.
La única certeza es que un coche que alguna vez ha conducido Sánchez, pues ya no me... Yo no sé si tuvo un accidente. ¿Quién lo conducía? No sé cuánto.
Vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. Os escucháis los podcasts del lunes y del viernes y le dais una vuelta, que tampoco vamos a dar más historia. Sánchez estaba ahí. Oficialmente, porque así se hicieron las pruebas que hay que hacer después de un accidente, conducía el colega.
Claro.
Y no Sánchez. Por lo tanto, pues las pruebas se le hicieron al colega de lo que hay que hacer en este tipo de situaciones, pero bueno, el accidente fue y Sánchez estaba ahí y el colega aparentemente no tendrá carné durante tiempo. Pero bueno, eso ya son otra serie de circunstancias.
Sí, pero estaba jugar.
El colega no.
No, él.
Ah,
exacto. Él estaba para jugar el domingo. Sentado. Pues,
sí, claro. Sí.
Entonces,
una vez que le convocas ya es que no tiene sentido. Todo. Pues,
castigales.
Yo también pensé que le había convocado para no armar más ruido, ¿no? Porque si le dejas sin convocar, todos hubiéramos interpretado que es por el incidente que ocurrió la madrugada del viernes.
Bueno, entonces no lo gestiona bien luego en rueda de prensa. O sea, lo que corrija por un lado luego Lía, luego por el otro.
¿Qué va a decir? No,
pues, a la mañana.
A ver, hablando en plata, ¿qué va a decir? No, le he convocado para que se joda, pero no.
A la mañana no se ha sentido.
¿Qué va a decir eso?
No se ha sentido como la mañana, pero como
que no le puedo.
Vamos, que no te mintió. Si te mintió, igual.
Yo creo que era imprescindible que fuera convocado.
A mí me pareció bien que fuera convocado para evitar más ruido.
Sí, pero luego el
más polémica.
Sí, pero luego la alimenta Valverde otra vez cuando dice que Canales le ve mejor.
Es que
a la mañana no se ha sentido cómodo, pero como. Pero ahí, yo qué sé, como tenemos 23 en el banquillo, pues lo he metido. Total.
Ahí se equivocó. Hablarlo de Canales se equivocó.
Que es evidente.
No puedes comparar en este momento a Canales
con Sánchez. No le digo nada. Que es evidente. Eso me parecía a mí, sí. Rayo desde el banquillo en Vallecas. Me parecía que era Vallecas, efectivamente, que metió Sánchez.
Sí, pero por lo general, la sensación es que no te. Voy a, por ejemplo, el partido del Leganés, que venía de lesión. Pero Sánchez no es la primera vez que lo hace esto. Le llevó a Randraz. Y le llevó a
Roma.
No le deis más vueltas.
Pero el Radgrad. Y luego le dejó sin convocar. Luego ya fue convocado. Pero el Radgrad le convocó y al siguiente partido no fue convocado.
Que pasó lo que pasó, al menos en esta ocasión, es claro, evidente, y ya está.
O sea, y otro melón, Galarreta. Dijo Valverde que era una sobrecarga. Pero que no tiene pinta de que vaya a jugar contra el Villarreal. Es que hoy ni ha salido a entrenar.
No.
Pues hombre,
pero que llegue, le guardará que llegue, para, que llegue para el Glasgow, jueves. Entiendo. Que llegue para el jueves.
Bueno, bueno, es que no sé, pero, o sea, pero que no puede ser una sobrecarga.
Es que el club pone lesión muscular y Valverde habla de sobrecarga.
Lesión muscular.
Moderada.
Moderada.
¿Una sobrecarga es moderada?
No, de hecho, la sobrecarga no llega a ser ni lesión muscular.
A eso es lo que voy.
Entonces,
una lesión moderada en el Athletic, es que y en cualquier equipo del mundo son como 3-4 semanas de baja.
Ahora todos son lesiones moderadas.
Pero ha pasado con Paredes, ¿eh? Paredes también, el club puso lesión muscular moderada y ha reaparecido.
Porque ahora se pone lesión muscular moderada para todo, no tenéis esa sensación.
Pues para que no pongas nada. Es que para que nos tomen por tontos al personal, chico, pues no pongas nada.
Pero es que dijo Valverde, en el caso de Paredes también dijo Valverde que era sobrecarga. Y en el caso de Galarreta ha vuelto a decir que sobrecarga.
La temporada pasada Galarreta solo jugó 19 partidos.
Esto es, no tenéis la sensación ahora que me lo estáis diciendo de que es como los vuelos, que te dice hora estimada de llegada de Bilbao-Madrid, hora estimada de llegada 3 horas después. Llegas a la hora y dice hemos adelantado 2 horas sobre el horario previsto y dices, coño, claro, tema, no iba a ser 3 horas nunca.
El tema de las lesiones es un poco desconcertante, sinceramente. Porque con la misma lesión, Salcé lleva mes y medio sin jugar.
Bueno, un mes y 10 días.
Desde el 23 de febrero no ha jugado. 6 partidos. Sí, sí. El último convocado, pero no jugó. 5 no disponible y el último no jugó.
Pero el último no jugó por lo que estamos hablando. Porque no jugó. O sea, porque se consideró que para entrar en la convocatoria, pues sí. Y que en un momento dado casi te diría que hasta y que se aguante. Pero para jugar, pues no. Y punto. Eso está claro. Pero bueno, a ver si tenemos un poquito más de cuidado con las cosas, y ya está. Sobre todo también por un tema de incluso de seguridad vial.
Sí.
Que ya es que va
más allá. Y por salud.
Hombre, va más allá va un tema ya de seguridad vial con respecto a los de al lado, a los demás. Ah. Es que, claro, que aquí parece que, mira, qué gracioso, ¿no? Gracioso no, que coño, que hay más gente en las carreteras. Que si tú... A ver, si tú vas o quien vaya conduciendo, un accidente lo puede tener cualquiera. Que te puedan quitar el carnet por 3 motivos diferentes, igual no todo el mundo. Entonces, pues bueno, vamos a controlar un poquito.
Es que hay taxis.
También.
Hay taxis, ¿eh? También existen, ¿eh? Existen y tienes todo el dinero del mundo para pagarle lo que quieras al taxista de turno.
Y hoy en día hasta la gente no tiene dinero, coge taxis. O sea, gente joven ya no conduce en esas ocasiones. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos, es algo evidente.
Y no seguir la línea de los compañeros de viaje. Si es que los compañeros de viaje van a otro rollo, pues tú irás a un rollo de igual.
Bueno, ahí no mezcles cosas que no tienes certezas de que están pasando.
No, hombre, físicamente estar. La certeza,
si hacemos caso de algunas cosas, han aceptado positivo 750 veces ya, ¿eh? O sea, le van a dar un peluche en el siguiente.
No estoy hablando de dar positivo.
Déjame decir una cosa, es que se están diciendo muchas cosas sobre Sánchez que son mentiras, muchas, que hay determinadas líneas que no conviene saltarse. No. Que hay determinadas líneas que no conviene saltarse.
Yo te puedo decir que Sánchez...
y un positivo que puedes dar no es positivo hasta que se confirma luego con el contraanálisis.
Sánchez ese día no dio positivo. No se le hizo ningún tipo de prueba.
Ya, pero que hemos leído cada positivo en cocaína, en no sé cuándo. Que lo hemos leído, Alberto. Digo, por aclarar un poco las cosas.
Sánchez no, porque no pasó control.
Rumores.
Bueno, no, pero lo
he leído.
Sí, bueno, pero eso ya se traslada luego a la gente.
No es lo mismo leer los medios serios que leerlo.
Ya, pero es que a mí me han escrito amigos míos, que todo el mundo conocía al gruista de turno, diciendo no, es que
iba... Claro, eso hay que cogerlo con pinzas.
Ya, pero la gente...
Todos sus comentarios los cojo con pinzas.
Pero todo el mundo tenemos amigos y la gente le llega y te reenvían cosas que dices, chico. No sé.
Bueno, pero eso es una cosa y otra cosa es...
Ya, pero por aclarar las cosas...
A ver, ese día no se le hizo prueba de ningún tipo a Sánchez porque oficialmente conducía el colega. Entonces ya está, o sea, no pudo dar positivo en nada. Y ya está. Y el colega, no voy a decir exactamente los datos que tengo. Simplemente el colega creo que... Por lo que tengo constatado, por diversas circunstancias, no tendrá fácil volver a conducir en un tiempo.
Y otro aviso, es que hay muchos agentes de seguridad y de la ley que se dedican a filtrar cosas, de datos de gente, que eso es ilegal. Que es que a veces también esa línea que sobrepasan algunos hay que tener mucho cuidado con ella, ¿eh? Que hay una ley de protección de datos, que hay mucha gente que se le salta la torera y cuidado con eso.
Nadie dice nada, pero...
No, que no voy a esto, porque voy que hace meses también se filtraron otras cosas sobre esta misma persona. Que hay que tener cierto cuidado.
físicamente, que es lo que nos importa, el cuidado de... Bueno, físicamente a mí me preocupa el tema de la seguridad vial, que como ya comenté, creo que fue el lunes, en esa zona concretamente, y hace algún mes, no mucho, creo que fue diciembre o finales de año, hubo un accidente donde una persona que yo conocía, no había tenido trato, pero que era un profesor de extraescolar de mi crío, alguien que iba con exceso de velocidad, no sé si con más circunstancias, le metió un viaje por detrás a un coche accidentado que era el suyo y se lo cargó. Entonces, coño, vamos a... eso por un lado. Y luego, por otro lado, que físicamente el estar siguiendo unas pautas a todas luces correctas, creo que te hace estar mejor en el terreno de juego y te hace estar físicamente menos propenso a lesiones y a todo que hacerlo de otra manera. Pero vamos, eso es un tema muy obvio y muy evidente. O sea, tampoco hay que darle...
Sobre todo lesiones musculares que dependen también un poco del estrés y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, es que no puede ser lo mismo. O sea, lo mismo que si te haces un tratamiento de fisioterapia o no te lo haces, un masaje o no te lo haces, pues si te cuidas de una manera o te cuidas de otra, eso no puede ser lo mismo. Pero bueno, pues hasta aquí, tres minutitos me quedan. Ay, qué poquito para abrir la porra, ¿eh? De bacalao de vino para el partido frente al Villarreal. Venga, mañana más. Gracias a todos. Agur.
Gracias, Agur.
Venga, vamos a abrir la porra ya que estamos, ¿eh? Porque al final, si no, se nos va el horario y no tenemos ni la posibilidad de meter a nadie. Pero bueno, por meter a algunos de los que estabais esperando quizás, ¿eh? A poder llamar. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para darnos un resultado. Nada, en apenas dos minutos y medio. Venga, los que entren. Hola, ¿quién eres?
Diego, de Bilbao.
Venga, pues Diego, ¿con qué resultado?
0-1.
0-1, ¿quién lo marca?
Nico, venga.
Nico, perfecto. Gracias, Diego.
A ti, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Unai, de Baracaldo.
Venga, pues Unai desde Baracaldo. ¿Resultado, Unai?
1-1.
¿Con gol de quién?
De Nico Williams.
De Nico, perfecto. Gracias, Unai. Agur. Vamos con más. Hola.
Buenas, Iñaki Durioste.
Venga, pues Iñaki, ¿con qué resultado, Iñaki?
Empate a 2, gol de Berenguer.
2-2, el primero de Alex Berenguer. Perfecto, gracias, Iñaki. Agur.
Venga.
Agur, vamos con más llamadas.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
María de Erandio.
Venga, te apunto por aquí, María, desde Erandio. Resultado:
3-2.
3-2, perder. Gol de quién, el primero?
Iñaki Williams.
Iñaki, perfecto. Gracias, María.
Vale, Agur. Gracias a ti.
A la que vamos al siguiente. Hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
1-3.
¿Quién eres?
Nico Williams. Sí, Aitor de Recalde.
Venga, pues Aitor desde Recalde. Apuntado, gracias, Aitor.
Agur.
Agur. Hola.
Hola, muy buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Nacho.
Lander de Urduliz.
Venga, pues Lander desde Urduliz. ¿Con qué resultado, Lander?
1-2, gol de
Sancet. 1-2, gol de Sancet, el primero. Perfecto, gracias, Lander. Agur, vamos con más. Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Soy Carlos, de Bilbao.
Carlos, Bilbao, resultado, Carlos.
3-3.
3-3, ¿y quién marca el primero?
Sanadi.
Sanadi, venga. Maroán, perfecto, gracias, Agur. Vamos con la última llamada, venga. Hoy hasta 30 nos vamos a ir. ¿Quién eres? Hola.
Opa, soy Paco de Baracaldo.
Venga, pues Paco, contigo cerramos. ¿Con qué resultado?
Venga, 1-2, gol de Nico.
1-2 para ganar el primero, Nico Williams. Perfecto,
venga,
gracias. Agur.
Servir, agur.
Agur, agur. Venga, pues aquí lo dejamos, que llegamos a las 3 de la tarde. Y bueno, pues evidentemente mañana más, ¿eh? Aquí en directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Gracias por seguirnos. Agur, hasta mañana.
Está en directo, enseguida cuídate.
Ha pasado un momento duro.
¡Ay, todos!
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Es nuestro. Radio Marca.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos.
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la 1.
María, Del y ella.
La alternativa.
Primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no?
Hola.
Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Siempre igual con un bastoncito. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides de...
Sí, en el 628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.